Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Pues ya están todos aquí. Hola, Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
Felicidades, ya es tu cumple, ¿no?
Muchas gracias.
Coño,
voy a
dar un beso.
¡Felicidades!
Ya estás invitado, ¿vale?
Muchas gracias.
No le has tropeado, Paco.
Ya he traído la merienda.
Esa era la sorpresa y ya cuando saludaras a todos te íbamos a interrumpir y nos lo has tropeado, Paco.
Bueno, pues mira, Paco siempre jorobando la sorpresa.
Bueno, luego tienes otra sorpresa al final del programa también, ¿eh?
¿Sí? Sí. ¿Alguna pregunta indiscreta?
No.
Tienen los Rolling a cantar.
Los Rolling no me hacen mucha gracia.
No le gusta, le gusta.
Extremo duro.
Eso sí. El viernes voy a ver ese Logroño, mira.
Son tremendos, un gran.
Sí, de Plasencia.
Claro.
Sí. No les has visto nunca, pero bueno, es
igual. No los he visto nunca, pero tú qué falta de respeto. ¿Es eso, chico?
Dime dos canciones de Extremoduro.
Extremoduro es heavy puro, heavy del bueno. Heavy del bueno. Ya, joder, yo me gusta mucho el grupo, no me sé los títulos de las canciones.
Hola, Manolo, muy buenas.
Igual que Manolo.
¿De quién es el cumpleaños?
De Antoñito Ruiz.
No, mío no, de Joseba. De Joseba.
No, a ti sí, felicidades.
Hola, Roberto Palomar, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
José Joaquín...
Dime. Me adhiero con violencia casi a la felicitación.
Con violencia, eso es importante. José Joaquín Bretón, hola, Broti, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches. Buenas noches. Todos.
Hola, Miguel Rico Barcelona.
¿Qué tal?
Muy buenas, bien. Miguel. Emilio Pérez de Rozas también en la ciudad condal, en Mallorca. ¿Dónde estás, Emilio?
En Palma.
En Palma de Mallorca.
Bienvenido, Emilio.
¿Sabes cuál es el tema que más me gusta?
Te va a acompañar este San Benito, creo, toda la temporada.
Sí, no, está bien.
El tema que más me gusta de Extremoduro, que no te lo quiero decir por no hacer publicidad.
Ya has mirado en el Twitter, ¿no?
No, sí. Mira, esto es el
WhatsApp. Sí, a ver.
La vereda de la puerta de atrás.
Es bonita la canción. Es bonita.
Se la he mandado yo esa.
David Albelda, hola David, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Está por ahí Juanma Castaño, hola Juanma.
Joseba.
Hola, tenemos una sorpresa para ti, Juanma.
Enhorabuena por el cumpleaños.
Sí, muchas gracias, hombre. Luego te contaré una anécdota con lo de enhorabuena por el programa.
Sí.
Que tenemos una sorpresa para ti, pero te la vamos a poner un poquito más tarde. De un ídolo tuyo, que te ha mandado un saludito.
¿Un ídolo?
Sí. Ya verás, te va a gustar. Vale. ¿Sigues por ahí, no, Tomás?
Felicidades en tu 27 cumpleaños.
Sí, 27, casi el doble ya, qué barbaridad.
46, macho.
No exageremos.
Por favor.
Pues no me quedan muchos para el doble.
Un niño.
Sí,
un
sí.
Crío.
Niño, sí, cuando un nací crío. Hace 46 años, sí. Vamos a hablar del Barça. ¿Qué os ha parecido la victoria contundente 0-5 en el Ciudad de Valencia?
Extraordinario.
Sí.
Bueno, demasiado castigo para el Levante en la jugada del penalti que luego ha condicionado el marcador. Yo creo que el Barça hubiera ganado igual, no sé si con esta diferencia, o igual jugando contra 11 mete más, no sé, nunca, eso nunca se sabe, pero es evidente que esa jugada ha matado el partido. Y luego el gol de Rakitic, que ha venido acto seguido y ha puesto 0-2 antes del descanso, y ya no había opción para el Levante. A mí no me ha desagradado el Barça, porque aunque le ha costado encontrar el gol, ha llegado tres veces muy claro, dos de Neymar, una de Jordi Alba, que ya podía haberse adelantado en el marcador, y parece que está encontrando el camino de enfrentarse a estos equipos que juegan tan cerrado, les tienen las bandas para los centros de los laterales. Sigue en línea, lo más satisfactorio para el equipo yo creo que es que sigue sin encajar goles y sin que veamos a Bravo obligado a salvar puntos. Hasta ahora es un portero que no encaja goles, pero tampoco da puntos, porque es que no le llegan, y eso es un mérito de todo el equipo, indudablemente.
De cualquier forma, el partido de hoy es un partido que el Barcelona tiene que ganar sí o sí, y ganarlo pues de una manera digamos cómoda o eficaz. Lo que está bien es que demuestra estar en la línea esa de, digamos, de dedicación plena, de correr los 90 minutos, de todo el mundo moverse y tratar de trabajar como un equipo. Me parece realmente escandaloso por lo que ha supuesto para el partido la manera de interpretar las reglas, porque es que era evidente que era absolutamente innecesario e injusta la roja en esa jugada. Es más, ha elegido al que le ha dado la gana para echarlo, porque podía haber sido cualquiera de los dos, pero es una manera de cargarse un partido de fútbol, y yo creo que un árbitro también, además de aplicar la ley, tiene que interpretarla, y a mí me parece realmente excesivo lo que ha ocurrido en esa jugada. Y bueno, a mí me gustaría destacar por encima de todo pues la manera en que Messi se está recuperando en un año que, al igual que todos sus compañeros, pues no fue muy brillante, y que realmente ha hecho un partidazo estupendo, colaborando muchísimo y dando un poco la sensación de que casi tiene más alegría cuando da el gol que cuando lo mete, ¿no?
Mira, yo en eso que ha dicho ahora Emilio que quería ahondar. Messi, yo creo que se ha reciclado como futbolista. Es otro jugador. No sé si será mejor o peor, pero es otro jugador. No tiene nada que ver con el Messi de temporadas anteriores. Y es un futbolista que es que es tan bueno, que creo que dijo hace poco Luis Enrique que si se pusiera defensa también sería el mejor. Ahora juega, yo creo que como cuarto centrocampista. Yo ya creo que no juega como falso 9, sino como cuarto centrocampista. Y yo estoy con Emilio. Yo creo que ahora disfruta tanto o más con las asistencias de gol que da que con los goles que mete.
Ahora disfruta y hace disfrutar.
Sí, por eso te digo, pero yo creo que él también le está sacando el jugo a dar el balón para que otro meto. Magic Johnson,
lo ha dicho Enrique eso, ¿eh?
Claro, uno de los mejores jugadores de la historia del baloncesto decía que él disfrutaba más asistiendo que anotando. Pues yo creo que Messi...
Yo conozco gente así.
Bueno, pues hoy hemos visto a Messi. O sea, Messi hoy ha sido, vamos, yo le he visto los dos balones que ha regalado de gol. Vamos, se le veía una felicidad absoluta, ¿eh?
Yo voy a decir primero, lo único que no me ha gustado del Barça, que me pasó el otro día, es la utilización de las bandas. Salvo cuando sube Jordi Alba, tú ves que la derecha, o sea, atacan sobre una franja de 40 metros de ancho, en realidad, que es desperdiciar muchísimos metros.
Bueno, si en el fondo, perdona que te interrumpa, Paco, en el fondo, esa es la posición que no han podido cubrir al final.
Bueno, a lo mejor con Luis Suárez empiezan a ser útiles los centros de Alves, que es que ahora centra mil veces y no vale para nada.
Pero yo tampoco he hecho tanto.
Tampoco ha llegado encima. Y luego, lo que más me gusta del Barça es la vitalidad que tiene, que tendrá que ver con nuevo entrenador, con hambre de un año de sin títulos, con que Messi es un jugador de fútbol, no que se pega solo las carreras para el gol, ¿verdad? Pero tiene que ver también con alguna incorporación. Yo creo que el Barça no ha tenido en estos años un jugador capaz de salvar un gol en su portería y hacer un gol en la contraria.
Eso es Rakitic.
Y Rakitic ha salvado un gol que hubiera sido, me parece que era el 1-0 o el 1-1, no me acuerdo, ¿eh?
Pero no, el 1-1.
Ha salvado 1-0, iba así. Pero tirándose ahí sobre la línea de gol por defender y luego ha marcado un chicharrazo. No tenía el Barça ese jugador.
De todas maneras, destacar solo a Messi tampoco
sea lo
más justo,
¿eh? No,
iba
a hacer el
partido con lo de Rakitic. La vitalidad general es que bajaban 8 para ahorrarse un gol, o sea, con 0-5 bajaban 8 para rodear a los de Levante.
David, yo sí destaco a Messi.
El Barça se ha puesto a currar. O sea, es que hay dos cosas en el claro. Es que claro. El fútbol tiene una cosa indudable, que el Barça se ha puesto a currar. Hombre, claro. Desde un punto de vista levantinista, lo del Vintra es que es dramático, porque
de
además
verdad.
De que te pone la puntilla, no está la semana el próximo partido.
De verdad.
Claro,
de verdad.
Eso hay que dejarlo. Es que
de
echar
verdad, eso es una vergüenza.
Claro, echar a un tío a un equipo como
una
el
vergüenza.
Levante es que tiene que ser
a cualquiera, Tomás.
Le quitan la ilusión de competir.
Claro. Cualquiera, pero lo que Escolero decíamos antes, o sea, ya no supongo que el Barcelona tiene que ganar en campo el Levante, indudablemente. Ahora que usted no me venga más puñalada de la que me van a dar, porque es que no lo tengo para el próximo partido.
Ha dicho una cosa al Belda en la transmisión del partido.
Acabo lo que te digo, si el Barça curra, tiene la mitad del trabajo hecho.
Ha dicho una cosa al Belda en la transmisión del partido que dijo algo así como que de los tres equipos de arriba, del Atleti, Madrid y Barça, el que estaba más en construcción en teoría era el Barça. Y sin embargo, después de cuatro partidos, el que parece más hecho es el Barça. Entonces,
es que Emilio ha dicho en la transmisión que eso también puede ser fruto de que ha sido la primera pretemporada sensata.
Sí, eso lo hemos comentado nosotros.
Y para mí una cosa muy importante también, que ya lo estuvimos hablando en otro programa. Los fichajes pueden ser algunos menos mediáticos, pero han ido por lo que han querido.
Tal o por lo que han necesitado, quizás.
Sí,
¿no?
Sí, lo que pero
yo lo entiendo lo que dice. Ha buscado las piezas con nombre y apellido que querían.
Lo que necesitaba.
Claro, es que, por ejemplo.
Pues no han echado mierda encima de Zubizarreta.
Sí, bueno, se ha hablado mucho del tema, Mati.
No,
por un sobreprecio, ¿no?
Por los centrales siempre ha estado en la calle, han estado otros nombres. Y con Matié lo tuvieron el año pasado y al final el Tata Martino. Me parece que eran 8 millones, no quiso ficharlo porque entendía que era mejor esperar a Puyol a ver qué pasaba. Bueno, ahora
que tampoco estaba mal,
bueno, ahora les ha costado 20, pero está jugando, es un titular.
Mira, sí. Hoy ha estado mal, pero el Barça necesitaba un central rápido.
Sí, pero aquí mismo nos parecía poca cosa, Matié, para el Barça.
Estando mal Matié, no ha habido grandes ocasiones.
Hermosos, a la hora de la verdad, permíteme que me diga, la dupla Bacherano-Matié se ha de ver en los partidos de verdad. Vamos a ver, que a mí me parecen dos tipos muy puestos y muy tal.
Mira, ahora, dentro de nada hay un Ibrahimovic Cavani enfrente.
Ya, yo quisiera darle una vuelta al calcetín y ya estáis hablando todos del Barça, pero a mí lo que me ha parecido más terrible de este fin de semana es que el Levante y el Deportivo de La Coruña están a años luz de lo que fueron. O sea, que se ha desmejorado la liga de una manera brutal. O sea, siguen reforzándose los buenos, y siguen hundiéndose los malos.
Bueno, bueno, al Levante el año pasado en el primer partido le ganaron 7 en el Camp Nou, ¿eh?
Sí, sí, pero da igual. Es decir, el Levante este no tiene nada que ver con el Levante
del año pasado. Las diferencias empiezan a ser demasiado grandes entre unos equipos.
Es que no, no demasiado, David, mucho
llevamos
más.
Llevamos ya un par de años así, ¿eh?
No. Este año es mucho más todavía.
Eso está pasando en la calle y en la sociedad misma.
La Madrid y el Barça llevamos viéndole goleadas escandalosas.
Oye, choca. Y no muchos, al final, yo te lo digo como experiencia propia, ¿no? Cuando te enfrentas a equipos poderosos, pero a un partido siempre veías la posibilidad de ganar.
Claro.
Ahora no. Mismo estoy convencido que lo que piensan es vamos a encajar los menos posible.
Pero estamos hablando el día interesadamente que ha habido dos goleadas, ¿eh?
No, te hablo en general.
Ayer
no,
el Celta
no
empata en el campo del campeón, donde casi empata el Eibar recién ascendido. La Real le gana al Real Madrid. Y hoy pierde con el Almería.
Sí, pero Paco, perdóname que te interrumpa.
Y hay equipos.
No pongas al Atlético Madrid, con todo mi respeto, es que a la altura del Barcelona y del Real Madrid.
Bueno, el Atlético gana al Madrid en esta liga, no hace dos.
Pero no le pongas a la altura, Paco. Perdóname que, vale, que vuelva al coñazo de siempre, pero no le pongas a la altura. O sea, el Madrid y el Barça, ganen o no ganen, están 20 jalones por encima. Claro. Y sobre todo cuando desatan esa ola que tienen de goleadores
están
brutales.
Están en el dinero, pero luego claro, hay que jugar al fútbol. Y el año pasado el Atlético,
claro, pero
pudo
una cosa es hacer un equipo y tal, pero cuando estos desatan esa ola que tienen de criminales del área como claro, tienen, es si, que te matan.
Si ayer tras la goleada del Madrid, hoy todo el mundo pensábamos, o se pensaba, bueno, ayer metió 8 el Madrid, a ver si el Barça hoy...
Pero es que el Atlético ayer pudo meter 5.
Jugó bien el Atlético.
Yo no estoy hablando,
muy bien.
Pero
que son 13 goles, escúchame, 13 goles en 24 horas y Messi fallando un penalti.
Ya, pero yo no estoy hablando tanto de los goles.
Pero solamente un detalle, ¿sabes? Los 8 goles que ayer metió el Madrid, los metieron los 4 de arriba. Los 5 goles que hoy ha metido el Barça...
Cada uno de uno, así.
Sí, también de los 5 de arriba. Los 2 goles que metió ayer el Atlético de Madrid, los metieron sus centrales.
Bueno, vale, igual, ¿eh? El Madrid ganó la Copa Europa con un gol de un central.
Ver, sí, no la ganó, la empató.
Seguramente.
La ganó con goles de Bale, de Cristiano y de María. Bueno, pero ahí se la empató. Lo que te quiero decir es que el dinero lo que trae es chicharros. Y los chicharros, de momento, y el dinero los tienen...
Es verdad que el dinero generalmente compra gol. Ya, el dinero compra gol.
Eso lo dijo Florentino hace mucho tiempo.
Sí, pero a ver, José Joaquín, yo no creo, de verdad, que yo no creo que esa diferencia, que ya era súper ostensible y enorme, no creo que se haya... acentuado mucho más. Se ha acentuado mucho más.
Emilio, por favor, este Levante no tiene que ver con el Levante.
Ya, pero hay otros equipos. Bueno, pero hay un Granada que no estaba, pero hay un Granada que no estaba el año pasado. O sea, que relevo entre los equipos que más o menos jugaban como el Deportivo o como el Levante, lo hay.
No, estoy con Emilio. Por ejemplo, el Rayo yo creo que es más, o tiene más. El Español yo creo que tiene más. El Granada yo creo que tiene más.
Claro.
El Levante tiene más o menos lo mismo.
Claro. Paco, este año nos planteamos candidatos al descenso y no hay quien se aclare de tantos que hay.
¿Y el año pasado?
El año pasado,
el Betis, que tenía un plantillón.
Habían 8. En las últimas 3 jornadas podían bajar 9.
Pero si lo de quién vaya a descender... Lo que quién vaya a descender, si yo creo que lo que se refiere a José Joaquín, para quien vaya a descender, pues será apasionante la pelea.
Claro.
Pero que lo que tengan este año sigue siendo inalcanzable. O sea, es que ni le rozan.
Como siempre, Roberto.
Como siempre, no. Porque el año pasado tuvimos la suerte de un Atlético de Madrid y otros años un Valencia y tal.
Y espérate.
Pero este año no lo tendremos.
Una cosa, el dato que da Paco González es el dato clave. O sea, que hay 9 o 10 equipos que van a pelear por 3 puestos.
Como el año pasado.
Pero Paco, eso habla mal de los... Porque va a haber todavía más diferencia entre lo de abajo con lo de arriba.
Claro.
La parte de abajo va a estar preciosa.
Escucha, hay una diferencia.
Va a haber 10 tremendo. Pero cierto, tú date cuenta, Paco, el Rayo que tiene más tiene 2 puntos.
Sí, pero...
El Español que tiene más
pero
tiene 2 puntos.
Pero ya puede fichar jugadores, pues se le acabó la concursal. Bueno, si la gran diferencia
yo no sé si puede fichar, que tiene 2 puntos.
Que hay equipos que son viables económicamente y otros que están... que si bajan, se van al hoyo.
Por
esa es la diferencia, porque tú ves la Premier y hay 6, 7, 8, 10 equipos que es insufrible
igualmente,
verlo.
Claro que
insufrible.
Claro.
Y hay una distancia sideral.
Claro que sí.
Pero sideral. Claro. Ahora, que el West Ham va y gana ayer al Liverpool, vale, pero mírate 2 partidos del West Ham. Y si lo ves completos, te felicito y te doy 10 euros.
Pero Paco, pero la mitad de nada es que yo sigo pensando que al nivel del Madrid y el Barça... En Europa hay 3 equipos.
No, claro, se pasarían en casi todas las ligas.
Pero bueno, Paco, lo que se tiene razón Brotons es que como a los equipos pequeños se le está poniendo límites para fichar jugadores, pues tienen más problemas todavía para hacer las plantillas.
Su economía, es una autorregulación.
Claro, se lo han puesto ellos en una gestión pésima durante años y años.
Pero mira,
durante esa gestión pésima, algunos equipos se pasaban de gastar y tenían plantillas más decentes.
El, sí, el Depor. Sí, pero
claro, Miguel, aunque lo hubieran hecho muy bien, la distancia también sería muy grande.
Sería menos la distancia.
Un escalón menos, vale.
Eso pero no lo menos sigue siendo la misma. Pero eso no lo tienen más problemas todavía los equipos pequeños para hacer plantillas.
Y quisiera decir una cosa que es, me parece realmente vergonzoso, lamentable, que la afición del Atlético de Madrid pitara a su entrenador.
Espera, Emilio, no adelantemos acontecimientos.
Vamos a ver, vamos.
Estábamos hablando.
Que si no, en 20 minutos nos cargamos la tertulia.
Como estábamos hablando de la alternativa del Atlético.
Es que estás desentrenado, Emilio, se te nota, ¿eh?
Tanto tiempo sin venir por aquí, ¿verdad?
Sigue el guión, Emilio, sigue el guión.
Sí, esto. Ahora lo preparamos mucho, Emilio.
Pero bueno, por lo menos lo han pasado. El resumen es que nos gusta. El resumen es que sabemos que el Madrid y el Barça son otras galaxias y se van a ir y tal, pero que nos gusta.
Ahora cuando hablemos del Atlético.
Un poquito, ¿no?
Yo esto bueno, lo estoy escuchando sí. Y todo
que sufran
esto,
un poco que
todo
que
esto lo dijisteis el año pasado,
claro,
pero se podrá aspirar a eso, ¿no? Que vaya el Barça al campo elegante y gane uno.
Pero si es que va a pasar, que va a pasar, sí, que va a pasar dos o tres veces en el año y va, está, y punto.
Nos gusta eso.
No, que ya ha pasado, que al Madrid ya lo ha pasado.
Vale, pues al Barça le pasará dos o tres veces
al Madrid ya lo ha pasado. Amigos.
Al Barça le pasará dos o tres veces este año y está, y pasa todos los años igual,
evidentemente.
Es que tenía que pasar más veces, no dos o tres veces.
Pero es que hay sitios que ni pasan.
Claro.
La realidad es que la distancia sideral, y eso creo que no lo discute nadie, pero luego en el campo la distancia es tan sideral. Ahora estamos deslumbrados por los 8 que metió ayer el Madrid y los 5 que ya ha metido el Barça.
Perdonad que os diga que Hamilton ha sacado 27 segundos en 9 vueltas al segundo. 27 segundos en 9 vueltas. Pues, ¿qué me contáis? Pues pasa.
Sí. Y la Juve y la Roma van a perder dos partidos
pasa,
al año.
Que de ti, Márquez lleva 11 victorias de 14 carreras.
Oye, eso es bueno. Eso es bueno para esa
No, yo no digo que sea bueno. Yo digo que pasa en todos los deportes.
Entonces acaba siendo un campeonato de ingenieros.
No se trata de ganar o perder, pero está claro que es un espectáculo meter goles. Pero yo sigo pensando que 8 goles o 5 goles eso con lo difícil que es el fútbol hoy en día, eso es que antes era complicado hasta un segunda vez cuando lo cogías en Copa del Rey.
Correcto. Pero antes de que tú nacieras, el Madrid de Estefano y el Barça de Cuba...
Pero antes no llevaban ni espinilleras ni nada, si no había ni contacto.
Y jugaban andando.
Bueno, ¿y qué? Los que ganaban por 8 y los que perdían por 8. Jugaban todos igual.
No era todo igual. Jóvenes de fútbol, los que yo he hablado con algunos que todavía viven de esa época, me decían que ellos eran profesionales porque entrenaban 4 días a la semana. Que había equipos de primera que entrenaban un día.
Pero serían las mismas condiciones para
todos.
No,
las mismas no. Si uno entrena 4 días y otro un día, no pueden ser las mismas. Pues esto es igual, Paco. Si es que esto es muy sencillo. El Madrid y el Barça tendrán mucha más ventaja que el Barça porque tienen más pasta y mejores jugadores.
Estamos de acuerdo. Si eso no lo discute nadie.
Pues si el otro día vi que había una máquina en el vestuario del Barça que detectaba no sé qué, valía 2,5 millones de euros.
¿Una máquina?
Que una máquina que hacía no sé qué masajes. Fastidios. Pues
bueno,
eso,
creo que son los únicos dos clubs que no te hace falta ir a clínicas para detectar rápidamente roturas.
No, te hacen ecografía.
En los propios vestuarios. Pero es normal.
Claro, pues si tienen presupuestos de 500 millones.
Es normal. Si yo eso lo veo normal, pero lo que no querramos es vender un tranvía de que esto va a estar igualado. Estos van a estar arriba los dos. Porque
pues
es normal.
Claro.
Pero
claro,
si nadie vende ningún tranvía.
Ah, bueno, es que os estoy oyendo ahí que va a estar igual.
No, está diciendo que parece que las diferencias son mucho mayores. Son las de los últimos años. Las mismas.
Ya, pero es una pena que no se
haya cortado el año pasado un poco. Se le subió a las barbas del Atlético de Madrid.
Sí.
Y a lo mejor este año también. Y a lo mejor el Valencia dentro de dos años, si sigue metiendo pasta el otro. Y bueno, y paga
la diferencia, lo que tiene que pagar, a mí el Valencia este me pone. Entonces espero que haya alguien que cuando el Barça y el Madrid vayan a Valencia y vayan a otros campos, pues sufran. No digo que dejen de ganar, porque me parece muy complicado que dejen de ganar.
Hombre, pero
chico, que les cueste, sí, claro, pero que les cueste y que haya partido.
Pero mira, hay una cosa. Hoy he visto yo el Chelsea City,
sí,
los dos más grandes de Inglaterra, por cierto, el partido aburridísimo.
Sí.
Y yo he visto al Chelsea ganar este año, que creo que ha ganado 4 y ha empatado este, creo que
sí,
ha
sido. Sí, lleva todo diferente.
Y en todos los partidos, que incluso ha metido muchos goles, poco habitual, pero en todos los partidos, Paco, se ve un poquito más de igualdad. Paco, yo he visto al Chelsea este año tener que remontar partidos. Le he visto al Chelsea ir partidos igualados, que luego los ha remontado, los ha ganado 5-3, 4-2, pero los ha tenido que remontar.
No, Manolo,
y ha jugado con los cuatro bajos.
El tío que vea la Premier y ha visto al Madrid los 4 partidos de Liga dirá lo mismo.
Estamos hablando del Chelsea, que da todo el mundo como favorito para la Copa Europa, ¿eh?
Claro.
Yo no quiero hablar
Paco,
del Chelsea.
Es que, Juanma, la gente que ha visto al Madrid también lo ha visto el otro día en la Champions, ¿sabes?
Claro. Ya, yo quiero hablar
y ha visto al Chelsea en la Champions también. Bueno, es que ha dado la casualidad que los ha visto el mismo día. Pero, al Chelsea en la Champions... al City en la Champions.
¿Los números son mejores los del Chelsea que los del Madrid?
Hablar de las declaraciones del entrenador del Deportivo de La Coruña y del presidente del Levante. Los dos han dicho lo mismo. Esta no es nuestra liga. Si una liga empieza diciendo que esta no es nuestra liga,
si llegan a haber empatado, os voy a decir, no lo hubieran dicho. Escuchándoos, parece que habéis nacido en Canadá y habéis venido por primera vez a ver fútbol a España.
Es que, de verdad,
parece que no habéis venido nunca a España y que estáis viendo por primera vez el fútbol en España.
Están descubriendo que el Madrid y el Barça son superiores al resto y que van a ganar 35 partidos. Yo alucino con esta gente, de verdad.
Yo quiero recordarte que el campo de Levante el año pasado era un campo donde la gente se dejaba los pies.
Siempre, José Joaquín,
pero como le pasará este año al Granada.
Claro.
Entrenador,
que van cambiando las cosas.
La verdad, yo creo, de esto del fútbol, toda la vida el Barça y el Madrid han estado por encima sus economías.
Pero no tanto,
es que los demás han ido menguando y todos han ido menguando tanto hasta un límite que se llama ley concursal.
Pero Palomar, ¿cómo dices que no tanto? Si mucho. El Barça de Guardiola acababa los partidos a los 20 minutos de empezar el encuentro.
Yo me refiero, económicamente no ha habido nunca tanta diferencia como lo que hay ahora. Claro, nunca, jamás.
Sí, eso es verdad.
Pero porque está en vuestra memoria y
lo que yo veo es que
el Barça fichaba a Schuster y a Maradona y se gastaba una pasta que no veas, y el Madrid tenía una deuda que no veas. A día de hoy han aparecido las historias estas del marketing, que mientras que el Español vende su estadio, el nombre de su estadio quiero decir, por no sé cuánto, que habrá sido 4 millones,
les deben dar 5 millones por temporada,
vale, 5 millones, el Madrid está hablando de 400 millones, claro, y que le construyan el estadio, bueno, y eso más. Ya es ni la tele ni nada, es el marketing a nivel mundial.
Es que, de todas formas, Paco, también había cosas antes, por ejemplo, los equipos podían fichar dos extranjeros, solo dos. Ahora, en las plantillas, encontrar dos españoles ya es una noticia. Por eso también estaba más igual antes la competición.
Claro, Manolo, es que
antes había una cosa, se llamaba derecho de retención, claro, que antes no había. Es decir, antes el fútbol, nos guste o no nos guste, estaba más igualado por muchísimos motivos.
La Real Sociedad, por ejemplo, pudo mantener el equipo del campeón de liga porque no vendía a los jugadores.
Luego el fútbol ha ido evolucionando a favor de los grandes.
Claro, pero si
a favor de la igualdad de la competición.
Pero no solo el fútbol, Roberto.
La vida.
Claro. ¿Qué estás diciendo? Perdóname, pero no solo el fútbol.
Pero es que el programa este es de fútbol. Si queréis que hagamos uno de variedades,
de coches y de políticos,
Emilio,
y de lo que quieras.
No,
¿a ti te gustan los coches?
No, yo tampoco.
¿A ti te gusta la Fórmula 1, que es un campeonato de ingenieros?
No.
Tiene que entrar en la cabeza que esto es el nuevo fútbol. O sea, esto son sociedades anónimas. Que el Chelsea no era un grande.
Bueno, pues
llegó un rico y ahora es un grande.
Y no son sociedades anónimas.
Sí, pero es que ni lo necesitan.
Ah, bueno, pero es que
ni lo necesitas. Esto hay que preguntárselo. Si ingresan 500 millones, ya están a la altura de los mayores equipos de la NFL.
Para los que no somos de Real Madrid y Barcelona, no nos puede entrar esto en la cabeza.
Pero sí, porque sí.
Porque
rico que ha entrado en el Valencia ahora.
Tener alguna opción.
A ver, si Paco te dice que te tiene que entrar, te tiene que entrar.
No, te digo, David, si el rico que ha entrado en el Valencia. Y de entra del todo y acuerda con Bankia lo que
eso tenía pactado,
y sigue metiendo pasta, pues el Valencia puede ser un Chelsea o un City o un Paris Saint Germain, y cuando estés 5 años en la Champions, o sea, permanentemente en la Champions y jugándote no sé qué, llegando a finales y fichando tierrones, pues dirás, cómo mola esto. Porque sí, será el del Valencia.
Tiene que ser esperar a que venga un tío externo.
Claro, no con recursos propios del club.
Es imposible
con recursos propios del club, no lo hace ya nadie.
Es imposible.
O sea, ya es imposible.
No, lo que pasa es que podía ir.
Bueno, lo más parecido es el Atlético Madrid.
La autorregulación esta que han hecho
el Atlético Madrid es lo más parecido a hacerse a sí mismo.
Sí, claro.
Porque el Atlético no tiene un marketing de ganar 200 millones en Madrid o el Barça.
Haciendo las cosas fenomenalmente bien, es posible competir con los dos. Como el caso del Atlético Madrid.
Y fallando los dos.
Siempre que seas un club de dimensiones parecidas al Atlético Madrid, como puede ser el Valencia, etcétera. Pero lo que no puede ser es que haya una autorregulación de los clubes para que no se generen más deudas sin que no haya más ingresos, por ejemplo, de televisión para todos. Si esa autorregulación fuera acompañada...
¿Oíste aquí al presidente del Córdoba?
Sí.
El día del que estuve en el partido.
Sí, sí.
O sea, si de los 140 que cobran en Madrid, o sea, les quitas 100...
Seguimos igual.
Están todos igual.
Sí.
Vale, no, está claro, muy bien. Pero digo, en la Liga Inglesa, por ejemplo...
Por eso que no...
En los últimos 5 o 6 años...
Si se lo das a los demás, a lo mejor respiran un poco.
Aunque repartas la tele como la repartas, en Inglaterra está muy bien repartida, o sea, más justa, quiero decir.
Sí.
O más justa, o más intentando que haya más
equilibrio. Sí. Equilibrada, sí.
No va a ganar ni el Crystal Palace,
correcto,
ni el Stoke City, que es un millonario.
Correcto.
Ni el Tottenham.
En los últimos 7 años, ningún equipo ha pasado de 90 puntos. Y con 90 puntos en la Liga Española quedas tercero.
Tú lo que quieres es que haya cuatro aspirantes. Fenómeno.
No, que ojalá que hubiera seis. Que se gane la liga con 87.
Ojalá que hubiera seis, de verdad. Pero para eso tiene que haber clubes con pasta.
No, pero Paco, si no te está diciendo que haya cuatro aspirantes, te está diciendo que los equipos les resten puntos, claro, a los grandes.
Es que cuando hay una liga que...
Te está diciendo que en la Premier no ha habido ningún equipo que haya ganado la liga que haya pasado de 90 puntos.
Es que para eso tiene que haber cuatro o cinco grandes.
Bueno, Paco, lo que
pero ahora sí se ha bajado de 100 a 90.
O que el nivel medio haya subido de los otros equipos. Aquí haces más de 90 puntos y no eres campeón de liga.
Bueno, sí, se ha bajado ya de 100 a 90, ¿no? En un
no, digo, pero el año pasado... No, me entiendo.
En cuanto apareció el tercero. Miguel, en cuanto apareció un tercero. Claro.
Pero que lo que te quiero decir que, aun ganando, pasando de 90, no te asegura el campeonato.
Fue campeón con 90
el año pasado. En este momento, no.
El Madrid ha sido dos veces con 90 y pico el Barça y no ganó la Liga, 90 y mucho, y no ganó la Liga.
Llegó a hacer 96 y fue segundo.
Y fue segundo.
Pues así está el...
Con 96 que Barcelona... en cualquier Liga de Europa, no es que seas primero, es que se ha terminado la Liga como el Bayern.
Al final que Barcelona y Madrid tripliquen en presupuesto al tercero de España, bien sea, Valencia, Atlético, Madrid, o lo que quieras... A mí personalmente me parece una locura.
Pero no solo eso, David, pero es que además Madrid y Barcelona, además tienen derecho de veto en cualquier decisión que se tome sobre derechos audiovisuales. Madrid y Barcelona manejan la liga y manejan el fútbol español a todos los niveles. O sea, no es tanto los 140 millones, que no son 140 ni de coña, es decir, que están ya en 160. En 160 y me estoy quedando corto. Es decir, sino que al final el manejo
hace dos años fueron 160.
El manejo de la competición es una cosa que es como Juan Palomo, se la guisan y se la comen ellos. Es decir,
ahora ya te parece que está en la competición adulterada.
Vamos, no tengo ninguna duda que está adulterada.
Hombre,
o sea, pero yo no tengo ninguna.
Pero yo la duda que tengo contigo, Broti, es: ¿esa impresión la tienes en el 2014 o la tenías en 1986?
La tengo desde el momento en que ellos tienen derecho a veto, 2010.
Bueno, entonces di, la organización está adulterada, pero la competición no está adulterada.
¿Y quién hace, quién hace la competición?
Una cosa, pero del
¿quién
minuto,
hace la competición?
Pero del minuto 1 al 90 no puedes decir que...
No, yo no digo adulterado. Que... Yo no entro en la disquisición que queréis llevar el debate. Es decir, yo no digo que se sabe ya quién es el campeón. Lo que sí se digo es que, desde luego, es decir, lo que hacen los árbitros con el Madrid y Barcelona, y esto no es nuevo, lo habéis dicho aquí, y Manolo es el precursor de esto, no lo hacen con el resto de equipos.
¿Y eso también ha pasado desde el 2010 hasta ahora?
Eso se ha acrecentado desde el 2010.
Y el año pasado, ¿qué pasó? ¿Descansaron de adulterar?
No, el año pasado no descansaron nada. El año pasado tiraron la liga estos dos, que es distinto.
La tiraron,
hemos dicho aquí.
O sea, el Atleti no tiene mérito.
No, el Atleti tiene un mérito y es que no falló. Pero es que los otros dos sí fallaron. Y fallaron porque se metieron en otra guerra. Pero al final, en las grandes competiciones, al final los que siempre juegan la Champions son estos
pero
dos.
Pero con esas plantillas, ¿cómo no van a jugar a Champions?
Claro.
Y aunque le quites la tele, siguen más del doble que el tercer clasificado. Aunque le quiten los equipos de la tele. Más del doble.
La tele es una anécdota,
por
Paco.
Eso,
que la tele
eso.
Es una anécdota. Porque al final, esto es un cómputo de varias cosas.
Mira, Paco,
no solo
hay
la tele.
Detalle,
el puesto
del Bayern, detalle... ¿crees que no dobla el del tercero de la Bundesliga? Pues le triplicará.
Paco, hay un detalle que yo creo que ya se viene repitiendo. El año que el Madrid gana la octava, que es la primera del Bosque, ¿no? Quiero recordar. El Madrid creo que queda en la Liga quinto, ¿puede ser? O sexto,
sí,
no me
acuerdo.
Ahí,
sí, por ahí.
Bueno, que el Madrid y el Barça queden en la Liga del 4 para abajo,
vamos, es impensable.
Eso es impensable. Ese es un ejemplo, y esto que te estoy hablando, ¿cuándo ganó el Madrid la octava? ¿En el año qué?
2000, ¿no?
2000, o sea, hace 14 años. Eso ya es impensable, eso te habla nuevamente de la diferencia de lo que la Liga ha abierto, el trecho que ha abierto entre el Madrid y el Barça.
Pero el
Madrid,
os vuelvo a decir que es el reflejo de la misma sociedad.
Sí, bueno.
Lo que ocurre claro, en la sí, calle, sí, lo que ha ocurrido
no
con el mercado inmobiliario. Todo se ha sobredimensionado.
Alonso fue campeón del mundo con Renault, hombre.
Y solo se mantienen los grandes. Y antes te tomabas un café y te costaba 100 pesetas y ahora te cuesta 160.
Bueno, es que lo que dice el Dabra.
Bueno, en la máquina, ¿eh?
Del Bosque viene, creo que del Bosque viene después de que Zaragoza le meta 1-5 al Madrid el Bernabéu. No, si resultados puntuales, porque un equipo, el Madrid y el Barça, pueden perder partidos. ¿Cómo no van a perder partidos?
Hombre, ya, pero que Zaragoza ganaba copas
a una competición larga, es que es muy difícil que estos equipos se queden fuera de, primero de pelear por títulos y segundo, por supuesto, de estar arriba.
Manolo, partidos de fútbol, como entiendo yo, el Madrid y el Barça juegan 6 al año.
Claro.
Partidos de fútbol.
Luego hay este.
Bueno, Joseba, hay muchas felicitaciones por tu cumpleaños.
Hombre, muchas gracias a todos.
Nacho te dice felicidades, Joseba. Jolines, 46 años. Y parecía que ayer tenías 45. Nos dice que cómo pasa el tiempo.
Sí, es verdad. ¿Eh?
Decidle a Joseba que se haga Twitter de una puñetera vez. Te piden otro ya por tu
el
cumpleaños.
El día que se haga Paco me lo hago yo. Mientras tanto no.
Y hablando de cumpleaños, un oyente, Quique, dice que lo que más ilusión le haría del mundo es que le felicite por su cumpleaños por la radio, Antonio Torri.
Quique, felicidades, hermano, ¿eh? Muchas felicidades, que lo pases muy bien, tío. Que vamos a disfrutar este año también a pesar de los tarugos.
Venga, es de Madrid, es de Madrid.
Ah, no, me ha dicho desde la Atleti, ¿no?
No, no ha dicho
entonces,
no.
Entonces nada, retiro lo último y un abrazo fuerte. No, felicidades, Quique, de verdad.
En la segunda división inglesa pagan bastante más que en primera división, nos recuerda por aquí Fernando Toledano. En Inglaterra llaman a la Liga Española, a Liga Escocesa, nos dice Abel. Oír a Brotón y a Pérez de Roza vomitar sobre el Atlético de Madrid hace cada día más grande lo conseguido, nos dice Raúl. ¿Alguien le puede decir a arroba Lama Cope que el Atlético va por encima del Real Madrid, que todavía no se ha dado cuenta? Nos dice por aquí Tony. Hablando de Lama, Sergio, un oyente desde Miami, nos dice que le preguntemos a Lama por las sensaciones. En Miami no nos vamos a la cama sin saber qué piensa sobre las sensaciones Manolo Lama.
Húmedas, en Miami húmedas, ¿eh?
Oye, sí, ¿cuándo he vomitado sobre el Atlético?
Por cierto, estoy viendo, Foto, ¿a ti que te gusta?
Sí.
Miguel, vuestros compañeros del Mundo Deportivo titulan: el árbitro Ramírez Domínguez tuvo problemas con el spray en el Levante Barça.
Ramírez Domínguez se ha retirado.
Claro, se retiró, era cordobés a mi pueblo, joder, el que pitó fue González González.
González, sí.
Pues así va el tema. Y luego Paco nos dice...
Llama que lo cambien.
Hacía falta un entrenador como Luis Enrique en el Barça, ha formado un equipo, un gran equipo. Y luego hay otro que le pregunta a Niñito, que se lo ha olvidado preguntar a Radio Costa, si firmó por el Chelsea en diciembre de 2013.
No, en 1947.
12 y 35 ya, hora menos en Canarias. Un minuto, que seguimos.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Tu información es nuestro objetivo.
Ángel Expósito.
Ya es oficial, Escocia no va a ser independiente.
Comenzamos a conocer las primeras reacciones políticas a través de las redes sociales.
Juan Pablo Colmenarejo.
Buscamos la última hora en conexión con Edimburgo, con Escocia, con el enviado especial de la cadena COPE.
José Luis Pérez.
Tenemos una última hora. Bilbao ha sido elegida finalmente una de las ciudades sede para acoger la Eurocopa de fútbol de 2020. Y otra última hora también feliz.
COPE está informado.
Televisor LED LG de 47 pulgadas con panel IPS y Smart TV por 599 euros.
Justo lo que necesitas, El Corte Inglés.
Le escuchas en Tiempo de Juego.
Bienvenidos a 12 horas de deporte y radio en la sintonía de la cadena COPE.
¿Te imaginas tener a Paco González de profesor y hacer prácticas a su lado?
Curso superior en periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo. Con título propio, prácticas en la redacción de deportes COPE y compatible con el máster universitario en Radio COPE.
Vale, vale, vale.
Llámanos y te explicamos. 91 828 3930 o entra en nuntiescuela.com. La Escuela de Comunicación de la Fundación COPE.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Sí, Paco, si va a ir el presidente de la Ponferradina al programa de los jueves, cómo no.
Cómo me alegro, hombre. Me parece una persona excelente. Ponferrada es tierra de buena gente, Darío Gabela, de muy buenas personas.
Sí, señor.
Mamita, rajando Joseba de ti, ahora te explicaré por qué, ¿eh?
¿De mí?
Sí,
ah, yo de él.
No, has dicho tú que se va a Juan Mita con el autobús lleno para traerse chorizo.
Las viandas, sí. No, la mitad para él y la otra mitad para la mamá.
Yo voy el jueves a Ponferrada y...
Además va en su coche. Juan va en su coche.
Yo también.
Voy en mi coche y efectivamente voy con el maletero vacío. Pero
encima que te
ha quedado claro.
Hombre, claro.
Y el que no esté contento ya sabe.
Para por
que, me ponga un que me ponga un Twitter y está.
Castaño, guárdame sitio a tu lado.
¿Eh?
Guárdame sitio a tu lado.
Sí, sí, sin duda, te llevo y te traigo.
En la maleta, digo.
Nos pasa como a los equipos pequeños. Nosotros jugamos en otra liga, Emilio y yo, esto no estamos nunca. Ni maletero, ni autobús.
Oye, si queréis venir a Ponferrada, estáis invitados.
No, porque yo tengo un familiar, entonces es un poco
complicado. Dime lo que te falta, Rico, y te traigo.
Bueno, yo confío en tu gusto, Tomás.
No, eso es verdad, tienes razón.
Hablamos del Madrid, que ha cerrado una semana que se presentaba delicada con 13 goles a favor.
La maravilla blanca.
Bueno, pues del Madrid, yo que lo viví, repito, es
¿sí?
más de lo mismo. El Madrid arriba tiene dinamita. O sea, yo creo que es el equipo más criminal que hay en el área contraria.
Y fuera del área ayer.
¿Y qué hay que decir? Si es que no se puede decir nada del partido. Si es que el Madrid tiró, me parece que fueron 10 y metió 8. Si esto es como los tiros libres, es que hice un 80% de acierto de la línea del 465. Sí. O sea, si es que las metía todas las que tiraba, las metía, y eso solamente lo haces cuando tienes futbolistas de esa calidad.
Que tenga cuidado con lo que le tiran a él, por cierto, y con las que le meten a él.
Porque... Sí, bueno, es que a él le tiraron tres y le metieron dos, por que también hay que decirlo.
Bueno, ayer lo que cambió es que cuando amenazó el rato ese de Calaja que tienen, pues se movió el banquillo con solvencia. Ancelotti hizo lo que... Bueno, no sé si hizo lo que tuvo que hacer. Porque
ya tocaba.
Hombre, eso te iba a decir, Tomás, que ya había tropezado, claro.
Sí, ya tocaba, no, es que yo creo que estamos de acuerdo en una cosa. Individualmente, el Madrid es la caraba. En colectivo y en equipo, se sigue buscando. Ya está. O sea, bueno, ayer el día que lo tiene de cara es extraordinario.
Pero hay cosas, por ejemplo, que, claro, que ha cambiado Ancelotti. Yo ayer
lo que ya Paco, tocaba, mira, repito.
Kroos está jugando más atrás. O sea, juega más cerca, claro, de los centrales. O sea, yo creo que la famosa palabra...
Cerca, no, más cerca
de...
no, juega entre los centrales.
Bueno, está empezando a jugar más atrás, más cerca de los centrales. Esa palabra que busca Ancelotti, equilibrio. James ayer jugó más de interior puro, o sea, de 10 puro.
Creo que es,
Ayer jugó James. Luego, segunda, el Madrid, Cristiano. Vamos ya a olvidarnos del Cristiano de la banda. Ese Cristiano no le vamos a ver, porque Cristiano... Es como bueno, Messi, hay que reciclar, correcto. Cristiano, los futbolistas se tienen que reciclar porque cumplen años y porque tienen que buscar nuevas fórmulas. Si Cristiano, dentro del área, no hay mejor nueve que él. Es lo que le cae, te lo va a meter dentro. Ayer le cayeron tres y te metió tres. Porque es que es matador, matador. Entonces yo creo que ese Cristiano que veíamos en banda echando carreras, pues de vez en cuando lo veremos. Pero ahí... De nueve, vamos, con el remate de cabeza que tiene, bueno, pues está probando nuevas cosas. Está buscando el 4-4-2, con Cristiano y Benzema arriba, luego puso a Cristiano y a Bale como delanteros, y el equipo va intentando ensamblarse para intentar buscar lo que dije al principio de este año, un nuevo equipo, porque este equipo con estos jugadores no puede jugar ya como jugaba el equipo de ahora.
Hay un dato importante que hay que apuntar, ¿no? Aunque en el festival este se juntan los 13 goles tanto de la Champions como de Riazor, sí hay que decir que en la Liga el Madrid ha metido 13 goles, pero ha encajado 8 goles. Es decir, un equipo como el Madrid no puede encajar 8 goles. Porque, primero, el test de ayer en Riazor es un test tan válido como el que ha tenido hoy el Barcelona frente al Levante. O sea, no son test para esos 6 partidos que decís que juegan en la Liga, pero sobre todo que...
En la Liga y en Europa,
chico. Lo que pasa es que el Madrid, si en algo era potente y donde resistía toda la potencia, no es ya el descomunal delantera que tiene, sino en la potencia que tenía la defensa.
Pero ahora hay 6 etapas llanas, decíamos después del otro... No, algunas no son tan llanas, hay Villarreal y Atleti, no, pero bueno,
Villarreal, cuidado, que juegan de
debe miedo, aprovecharlo, sí, pues para eso, para hacer el equipo formarse, para que se vayan conociendo Kroos y los centrales, no sé qué y no sé cuánto. Yo lo de ayer me parece que le vino bien al Madrid, como le vino bien al Barça el partido con el Napoli, para que haya chavales, jugadores que se sientan útiles. James, yo creo que le viene muy bien el golazo de ayer. Chicharito dirá, anda, pues soy futbolista, porque le estaban poniendo a parir y yo no estaba entre los que le defendía, por cierto. Y Yarra dirá, pues mira, he entrado yo y no ha pasado nada, bien, nos ha caído el mundo.
Estuvo muy bien.
O sea,
vino bien para eso, para saber...
Quien estuvo muy bien fue Ancelotti, diciendo hace falta un entrenador que lo ponga. O sea, no, eso lo puedo decir yo, pero
Ancelotti lo que tiene bueno en todo esto es que él no se ha inmiscuido, o sea, no se ha hecho el loco. El otro día dijo que hay que estar
Ancelotti
tranquilos.
Ancelotti es como Capello, hombre.
Bueno, el otro día dijo, no, hay que estar tranquilos.
Además, la ha comparado con su gran enemigo.
No, como Capello me refiero que ha venido a Madrid para el jamón.
No.
Bueno, pues ha ganado la décima.
No, ya está.
Eso te iba a decir.
La ha ganado en el último minuto.
Bueno, pues no vale. Oye, ajo y agua, tú.
Es increíble que la dan sin ases.
También la ganó Cruyff con Koeman en la prórroga.
No, pero además, Ancelotti no ha eludido su responsabilidad en todos estos días de zozobra. Ha dicho, tranquilos, aquí estoy yo, vamos a intentar arreglar esto. Y yo, en la goleada del sábado, yo vi un avance en el Madrid, o sea, se vio, cambió cosas, hizo variaciones y se vio otro equipo. De hecho, cuando hizo los cambios, vinieron 5 goles.
Está probando.
A estas alturas, acordaros que Mourinho dijo que no tenía equipo y que los árbitros lo robaban.
Claro, eso te iba a decir.
Por lo menos Ancelotti ha dicho, joder, no preocuparse, que aquí estoy yo, vamos a cambiar.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, Roberto, en todas las cosas, porque Ancelotti ha sido el único que ni se ha hundido en las derrotas, ni ha sacado pecho en las victorias. Ha puesto el equilibrio que se necesita para sentarse.
¿Y no parece que acaba el Madrid acaba mejor que empieza?
El último once que puso ayer, métele a Kedira por Iyarra.
Lo que como acaba, ¿no?
Y puede ser el once que le dé el equilibrio que le está.
Pero buscando. De todas maneras, lo habéis dicho, yo creo que lo de ayer no es una prueba de nada, ¿no? Porque al final, que el Madrid meta 8 goles, bueno, son muchos, pero todos sabemos que el Madrid tiene gente muy capaz ahí arriba. Entonces yo creo que habrá que esperar a que tenga una prueba un poquito de fuego, ¿no? Y hasta ahora, en lo que va de temporada, dos pruebas que tenía complicadas, no las saco adelante.
Una, porque la otra ni se lo esperaba.
No, pero sabemos que San Sebastián es un campo complicado.
Bueno, entonces la del Sevilla también vale.
Claro, es que también es complicada, sí.
Sí, sí, ver, siempre Supercopa, Sevilla...
Pero no da esa sensación de que el Madrid que acaba con el Illarra, más sueltos Kroos y Modric, y con uno menos arriba y más, sí, como te digo, más solidario todo.
Más gente.
Ojo, es un cambio que se veía a la legua, pero hay que hacerlo porque que te hacerlo. Sobra uno de arriba y hay que quitar a uno de arriba.
Hay que recordar que ayer goleó con los cuatro, ¿eh?
Sí.
O sea, pero los cuatro. Lo que yo digo es que
con cuatro pueden golear en el Camp Nou. Claro, esos cuatro pueden golear en el Camp Nou. Ahora, el ser equipo y el ser una cosa fiable,
pero él lo está buscando. Ancelotti está buscando. Ancelotti,
pues yo creo que lo ha encontrado anoche.
Mucha gente piensa que es un gilipollas y Ancelotti es muy listo. Un tío, repito, que el año pasado fabricó un equipo hasta que dio con la tecla y lo consiguió. Unos dijeron que por suerte, tal, sí, por suerte por las narices, lo fabricó. Y este año, repito, le cambian dos teclas fundamentales
y
del
vuelve
equipo.
A empezar.
Y vuelve a empezar y está intentando volver a fabricar. No sé si lo conseguirá, pero el tío sigue moviendo piezas hasta que dé pin. Vale. Con la tecla. Veremos si le sale.
Que habéis hablado, Palomar y Bretón, de su tranquilidad, es una bendición para el Madrid.
Hombre.
Un tío tranquilo.
Y para el fútbol.
El año pasado se tomó con toda su tranquilidad lo de la alternancia de la portería, que a todos nos parecía una extravagancia, le criticamos, hoy lo están haciendo otros equipos. Este año le están lloviendo por mantener a Casillas y el tío, a lo mejor por dentro está sufriendo, pero por fuera es que lo es que no se inmuta.
Sí, no trasciende, ni crispa el ambiente, bueno, está...
Muy de agradecido.
Ni habla mal de sus jugadores, pero... ni les echa la culpa cuando se pierden.
Decir... No, ni de los contrarios.
Miguelito, estás por ahí todavía, ¿verdad?
Miguelito. Aquí sigo, claro.
Bueno, hemos escuchado el espaldarazo que le ha dado Florentino Pérez a Iker Casillas. ¿Qué más destacamos de la asamblea de hoy?
Bueno, a la hora de...
Se ha desmayado Casillas.
La verdad que le ha dado el espaldarazo a tiempo, ¿eh? Ha atajado el problema.
En un primer momento, Juanma, en la asamblea ha hablado de manera genérica de los silbidos en el estadio Santiago Bernabéu y luego, después de la intervención de ruegos y preguntas, ya se ha matizado, ya se ha especificado en el asunto concreto de Iker Casillas. Como digo, estas asambleas ya no son como antes. En total han intervenido 24 socios compromisarios, 11 en el primer turno, 13 en el segundo. No se le ha preguntado mucho por el asunto estrella deportivo del verano, la salida de Ángel Di María y de Xabi Alonso. De hecho, a la salida del argentino se ha referido de manera indirecta cuando estaba defendiendo el asunto de las cuentas. Algunos piensan que el club tiene una deuda más grande de la que asegura Florentino Pérez, que asciende a 72 millones de euros. Y luego, al final, también ha hablado del caso de Xabi Alonso. Esto era lo que decía Florentino de las salidas de los dos pilares fundamentales de Ancelotti la pasada temporada.
Nos suben los salarios esos clubes. Esos clubes nos suben los salarios de nuestros jugadores. Y a veces, a algún jugador le tenemos que decir que no podemos pagarle lo que él quiere. Y lo tenemos que hacer por el bien del club. Porque si no, este club termina, como cuando yo le cogí, que no quiero decir nada, en el año 2000, pero que tenía EBITDA negativo, si lo ve en el cuadro, EBITDA negativo. Xabi Alonso, mire, nosotros hay un código interno entre los jugadores y el club que, como todo el mundo puede saber, pues no se puede hacer público, ¿no? ¿Y por qué se fue a última hora? Bueno, pues él se podía haber ido libre, nosotros la renovamos porque fue su deseo, pero luego al final de agosto él quería administrar sus dos años de otra manera y nos lo pidió por favor, ha tenido un gran comportamiento y nosotros, como no se iba ya a Kedira, se quedaba a Kedira y había venido Kroos y teníamos también a Illarramendi, pues entendió también el entrenador que se le podía dar esa satisfacción.
¿Algo más, Miguelito?
Sí, el asunto del estadio, continúa el Real Madrid peleando para ello, dice textualmente el presidente que se está matando por este asunto. No ha trascendido todavía el apellido que va a llevar el estadio Santiago Bernabéu una vez que
Tomás Guad.
Pues ha dicho que está negociando con 10 sponsors, no sé si uno eres tú, Tomás.
Cierto.
Pero parece que el mejor colocado es Abu Dhabi, como decía antes, ¿sí? Joseba, como... decían nuestros compañeros de marca, pero Florentino ha dicho a sus compromisarios que está negociando con 10 sponsors todavía. Y bueno, el presidente no se rasga la vestidura, dice que esto es totalmente normal, que la reestructuración va a costar más de 400 millones de euros y que por lo tanto hay que sacar pasta.
Esto es como cuando aquí nadie decía, no os pongan la camiseta el nombre de ningún sponsor. Bueno, pues oiga, hoy día todos tienen, las camisetas tienen puestas un nombre comercial. Y los estadios, pues también, que si el Allianz Arena, que si el Emirates Stadium, que bueno, pues nosotros tendremos el no sé qué Bernabéu y nos sentiremos también muy orgullosos que nos permita tener en el mejor sitio de Madrid, en el centro del Madrid, el mejor estadio del mundo y que nos permita seguir ingresando dinero y alimentando este mito y esta leyenda que es el Real Madrid.
Que tenéis ganas de hablar, a ver qué pasa. No,
yo solo quería decir una cosa con respecto a esto. Estaba oyendo a Juanma este mediodía en Cuatro y me ha gustado mucho una cosa que ha dicho, ¿no? Y es que de pronto Florentino hace un speech sobre los ultras y sobre los pitos y no sé qué tal, y nos ha metido a todos en el saco.
Florentino ha dicho que el Madrid tiene que blindarse ante las críticas de algunos medios de comunicación que pretenden hacerle daño al Real Madrid y contra los violentos. Y yo lo que dije en la tele es que me parece mal y me parece una imprudencia del presidente del Real Madrid que meta en la misma frase a la prensa y a los ultras. O sea, espero que en su cabeza no estemos en el mismo eslabón de problema. O sea, no es lo mismo un periodista que te critica que un ultra que te amenaza. Eso por un lado.
No, para... Creo que solo están los que retuitean a los ultras.
Ya.
En esa mezcla.
Bueno, no lo sé. Yo desde luego no me parece lógico.
En esta tertulia no hay nadie que... Vamos, yo sigo a todos los que están en esta tertulia y nadie ha retuiteado un ultra en esta tertulia. Es posible que no...
Bueno, por lo visto sí hay periodistas que retuitean a ultras. Yo, si hay un periodista que retuitea a ultras...
Puede ser, pero eso tiene una trascendencia relativa. No creo que...
No puedes hacer eso, Paco. El presidente del Madrid en una frase no puede decir... Tenemos que blindarnos ante las críticas y ante los ultras.
No, no, todo lo contrario, Juanma. Tiene que separarlo.
Claro.
O sea,
claro.
Tiene que hacerlo, pero separado.
Claro.
Bueno, si lo piensa.
No, es que si lo hace junto, lo hace intencionadamente.
Pues es que a lo mejor lo piensa.
Vale, y de todas maneras, yo no creo que haya ningún periodista que quiera hundir al Real Madrid. Claro. Es decir, o sea, ejercer...
Oh, yo conozco 100. Yo conozco un 100.000.
Bueno, pues...
Ya, pero vuelvo a lo mismo. Que sí, no,
vamos a ver, que una cosa es lo que estamos discutiendo y la otra es el Heidi.
Y lo que seguro es que hay pacientes que no les gustan las críticas, eso seguro.
Pero sí, hombre, pues eso estamos, pero vamos a ver, tampoco digamos cosas que no son.
Hundir es una palabra excesivamente fuerte, Tomás, como para utilizar. Yo creo que hay gente que no está a favor del Real Madrid y desde luego hay gente que no está a favor de la gestión de Florentino y yo no puedo decir que no sea uno de ellos. Es decir, pero lo que sí digo es que una cosa es ejecutar la crítica y otra cosa es mezclarlos con los ultras.
Evidentemente que no, pero vamos a ver, el Madrid cumplió 100 años, le iba a dar el primer príncipe de Asturias, yo tengo tres queridos compañeros, uno de los cuales un día di sangre para él, que se fue a Asturias diciendo que el Madrid no ganaba, y es que el primer príncipe de Asturias nos ha dado al Madrid en 100 años de historia, cuando ocupe los 100 años, si no es hundirle, pues es cariñoso. Vamos, hombre, es que hay cosas que son indiscutibles, José Joaquín.
Sí, tampoco vamos a descubrir ahora nada.
No me aclaro, no vamos a descubrir la sopa de ajo en
el mercado. Yo, sinceramente, lo que no creo que el Madrid sea víctima de un complot de los medios informativos para arrebatarle el Madrid a Florentino.
Más bien será al revés.
A mí me parece que no ha ido por ahí la asamblea.
Yo creo que tampoco.
Lo que le está diciendo es, no sigáis el discurso ultra... No pitéis a Casilla, unidad.
Es bueno, fiesta, Paco.
Lo que pues podría haber sido mucho más explícito, Paco.
De cualquier forma, ¿no?
Paco, perdona. Lo de no pitéis a Casillas, que empiece por él. Cuando estaba Mourinho echando mierda encima de Casillas,
que empiece por él.
Podía haber dicho, exacto, no echemos mierda encima de Casillas y no decir lo que dice José Mourinho también es madridismo, exacto, que fue lo que dijo en aquella asamblea de socios.
Que empiece por él.
Escucha, en ese momento o echaba Mourinho o Gallardo.
Bueno, pero no le tenemos que justificar tampoco. Entonces hoy, pedir lo de los pitos de Casillas, es que vamos, o sea, ¿de qué me vale? Es como si
escucha,
un tío que está muy en la cámara está diciendo,
no le pitaban,
tiene que dejar usted de fumar.
Hace tres años, ¿eh?
Ya, pero han pasado dos partidos que han pitado a Casillas y hasta que no
sí, ha habido hoy. Ahora, en serio, mira, yo soy tan casillista como vosotros.
Pero
¿qué más quieres?
A la asamblea ni lo dice.
Escucha, ¿qué más quieres que haga el Madrid por Casillas que echar a Diego López y ponerle de titular? Cuando Casillas se presenta y dice al principio del verano, me quiero ir. Pero, y le dicen, pues trae una oferta. Y dice, no, liquidado. Liquidado son 8 limpios por 3 temporadas. ¿Cuánto es eso? 24, 48 brutos.
Pero es que
¿qué más queréis que haga el Madrid por Casillas?
Pero,
joder, que yo soy casillista.
¿Te parece poco lo que te estoy diciendo? Cuando tenía un entrenador que estaba echando mierda, no, frenar a ese entrenador.
O le echaba a Mourinho.
O le paraba
yo le hubiera
los pies,
echado
o antes, le paraba
antes
los pies,
que tú.
Sí, pero no. pero Paco, lo que sí se está pidiendo, hombre, Paco, es que aquella persona que ha estado mirando a otro lado,
claro. A Casillas, Paco, no creo que la haya puesto de titular el Madrid.
Perdona,
Ancelotti.
Perdona, Paco, hombre, lo que sí.
Si tú dices, perdona. Además, es que lo contamos en agosto. Si sí, oíste pero... la programación, sí. Se va Diego López, Casillas, sí. Titular, Keylor sí, Navas, suplente.
Sí, pero Paco.
El Madrid se pone una de rojo en vez de 40 amarillos.
Sí, pero
digo
Paco.
Que no, pero digo que el que lo pondrá
Paco.
Será Ancelotti, hombre, no el Madrid.
Sí.
¿No?
Pero Paco.
Que te digo que matices eso porque es que parece que es Florentino.
No, pero Paco.
Sí, pero si ves que Keylor Navas fichas a Neuer, ya te digo yo que entonces no es un movimiento a favor de Casillas.
Pero Paco, lo que se está...
un portero que ha sido el segundo mejor del Mundial.
Pero...
decir que el portero no lo pone el Madrid de titular, lo pone no. el
y después entrenador. Y después, Paco, hay otra cosa, que es... lo que no es correcto es el cinismo de Florentino ahora de defender a Casillas cuando en el momento que tenía que defenderlo no lo defendió.
Y dale, ¿en qué momento? ¿En bueno, Mourinho? Si es no, que la no, cagada no, es traer no, a Mourinho. No, ese no, es el gran error no, que tuvo
antes,
Florentino.
Antes,
y mantenerlo,
antes.
Por supuesto.
No, cuando no con Mourinho. Cuando empezó a ver el run-run.
¿Cuándo? ¿El año pasado?
Bueno.
¿El año pasado qué haces? ¿Te decantas entre Casillas y Diego López?
No, te decantas.
Si es que los pitos
no,
de verdad han sido este año. El año pasado eran los de los últimos.
Pero él se decantó con respecto a Benzema y a Higuaín. ¿Por qué no se va a decantar con...?
Pues lo mismo que con Casillas. Ya, lo mismo. Para que no hubiera problema Benzema y Higuaín vendido. Porque su padre estaba todo el día diciendo que tenía oferta y que se quería marchar. Lo mismo ha pasado este año. Entre Casillas y Diego López, el club ha elegido Casillas.
Paco, lo que no puede ser es que Florentino se haga creer que quiera Casillas.
Pero escucha, porque que se gente, ha cargado a Diego López.
Hay gente que no, hace muchos años no decir que quería Buffon.
Hace 10 años él decía que el mejor portero del mundo era Buffon.
Vamos a ver, Paco.
Ya
Paco,
te lo digo yo.
Se ha cargado a Diego López, no. Se ha visto en la obligación de darle salida a Diego López. Porque no había ningún club en Europa que pagara el sueldo de Iker Casillas. Así está, así de claro.
Y te quedas con Diego López y Diego López
no,
empieza a titular.
Casillas no quería renunciar a un duro. Si Casillas renuncia a un duro, el que se va es Casillas. Y si Casillas
pero escucha, y si te quedas con Diego López, empieza a titular Diego López. ¿O no?
Pero bueno, más allá de
pero,
eso...
Pero no, vamos a ver, es que lo que no quieren es que el pollo
tenés razón en todo. O sea, queréis tener razón en todo. Si se ha cargado a Diego López para poner a Casillas titular, es que es indiscutible. Si es que no hay más, tu tío.
No, Paco,
¿quién se lo ha cargado, Florentino?
Que a mí lo que me parece mal es el cinismo.
Llámale Florentino,
estamos
club,
viendo cómo
Madrid...
¿Cómo asumís las críticas al grupo de Florentino, Paco? Ya lo veo, ¿cómo las asumís?
No, es que no sé qué queréis que haga ya el Madrid por Casillas.
No, pero si es que no ha hecho nada.
O sea, que la cagó hace 3 años o hace 5 trayendo a Mourinho, es que eso es evidente.
Pero ahí empieza el origen, Paco, ahí ya no lo sabe atajar, ya no lo ataja. Ahí ya permite que Casillas...
O le echas y le mantienes. Yo soy antiguriñista, pero no por ya ni su estilo de juego, por la crispación que trajo, por cómo dejó al Madrid, por cómo ha destrozado a Casillas, por mil cosas. Pero ahora es que el Madrid no se puede portar mejor con Casillas.
Oye, ¿el Murciélago qué opina de eso? ¿Que vivió algo parecido?
Pues yo opino que la operación esta de los porteros, si quitas el aspecto económico, pues nadie la entiende. No la entiende porque sacas al que era titular, te quedas al que era suplente, aunque sea Iker, ¿no? Que seguramente muchos, como yo, pensamos que tendría que jugar Iker ya el año pasado, pero...
Yo.
Pero después no se entiende la operación, la verdad.
No, operación es para que no hubiera más apoyo. Y resulta que hay 30.000 tíos pitándole a Casillas.
Pero eso te das cuenta que dice el Murciélago, que es lo que yo pienso de todo el año, del año pasado, que tienes que poner tu año pasado esa Casillas. Y si tan malo ya le quitarás.
Al hilo de lo que estamos hablando de Iker Casillas, no sé si habéis leído hoy, Manuel García, creo que es en el AS donde viene, es uno de los jardineros de Riazor y ayer se le vio manteniendo una entrañable conversación con Iker. Hola Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Y esa amistad con Casillas de dónde viene?
Bueno, pues viene del año pasado, un poco más o menos físicamente me refiero, porque yo a Casillas lo conozco desde hace mucho tiempo, pero bueno, por las revistas deportivas y bueno, y lo he seguido un poquito su trayectoria, ¿no?
¿Estuviste ya hablando con él? ¿Le viste animado? Sí, ¿no? Sí, tenía pinta, mientras estaba contigo al menos.
Sí, conmigo estaba muy bien, estaba perfectamente muy animado, sí, la verdad es que sí.
¿Hablaste del niño y de...?
Sí, hemos hablado de su hijo, porque bueno, yo... le felicité precisamente por su paternidad y bueno, le pregunté cómo era el crío y tal, dije que era un crío que verdaderamente es guapísimo y él me dijo bueno, que tenía un niño que comía mucho y dormía también mucho y le dije, oye, pues eso es fantástico.
De los pitos ni le preguntaste porque era igual de mal gusto preguntarle, ¿no?
¿Cómo?
De los pitos del Bernabéu, eso que ni le preguntaste.
No, bueno, vamos a ver, yo de los pitos yo no le pregunté nada porque...
Por eso.
En eso soy muy respetuoso, ¿no?
Por eso digo, sí. Es que...
Pero, bueno, yo lo que no puedo entender Bueno, no lo puedo entender, sí lo puedo entender. Lo que pasa es que el ciudadano español olvida muy pronto y tiene una memoria muy frágil, ¿sabe? Y entonces yo tendría que recordarle a esa gente que Casillas es el mejor portero del mundo, sin lugar a dudas. Evidentemente es un ser humano y alguna vez pues comete sus fallos. Hay que recordar que el señor Casillas es el buque insignia de la selección española, o por lo menos por mi parte. Y ha levantado dos copas de Europa, de selecciones, con unas tremendas paradas. Y luego una Copa del Mundo,
mundial, sí.
Exactamente lo mismo.
Manuel, cuando te despediste, ¿dedujiste que no le vas a ver más en Riazor?
No, vamos a ver. Yo cuando me despedí de él, como la vez anterior, nos dimos la mano. Y yo dije, bueno, Iker, lo que has hecho conmigo hoy, pues fantástico, porque me encanta tu camiseta y es un recuerdo para mí. Y bueno, y espero verte la temporada que viene. Y él, pues no me dijo ni sí, ni me dijo que no. Simplemente me dijo, bueno, que vaya todo bien. Vale, Iker, venga, hasta siempre. Y eso fue todo.
Ah, no le llego a decir la frase, que ayer le entendía Corrochano que le dijo la frase, lo veo jodido, lo de hasta
ayer. No, que va a ver. Además, Iker no emplea ese vocabulario, ¿eh?
Lo he dicho fastidiado. Pero bueno, que tampoco se lo dijo así a Manuel.
No, simplemente no me desmintió. No me lo desmintió ni me lo aseguró tampoco, ¿no? O sea, no dijo ni sí ni no. Pero bueno, yo lo vi, no sé, algo raro, sinceramente. Porque cuando estaba esperando por él para tener una conversación con él, a la salida del túnel para hacer el precalentamiento, lo vi salir solo, me extrañó. A poco tiempo salen sus compañeros todos, pues, hablando.
Oye, aquí hay noticia, aquí hay noticia.
Hombre, es que el precalentamiento lo hace él solo. Bueno, ya, él sale pero primero ya, los porteros y luego salen los jugadores de campo.
¿Y al salir también?
Sí, oye, es que él, bueno, luego cuando sale el equipo salieron todos juntos.
Oye, aquí hay noticia.
El precalentamiento lo hace él solo,
En este caso, ¿no?
No, yo veo ahí algo,
Manuel, le agradecemos mucho que haya estado esta noche en Tiempo de Juego. Muchas gracias, que vaya
Venga,
todo bien.
Hasta luego.
Gracias. Adiós.
Bueno, aclarar que el oyente al que ha felicitado a Antonio Ruiz es del Atlético de Madrid, Y además te da mil gracias, Quique, o sea que muy bien, Antonio.
Sí, fenómeno.
Bueno, apellidos para el Bernabéu, propone el trescuartista Estadio Luis Enrique Bernabéu Stadium y Jesús Estadio Santiago Bernabéu Tomás Guard Froilán de Todos los Santos. Bueno, hay varios nombres. Esta liga es una basura y los que amamos el fútbol despreciamos a quienes la han convertido en eso, nos dice Marc. Por favor, decirle arroba Lamacope que Cristiano no es delantero, es extremo o interior, nos dice Nacho. La décima la ganamos defensa de casualidad. ¿Perdona?
Defensa lateral izquierdo.
La décima la ganamos de casualidad, la Supercopa de Europa de este año no cuenta. A tu faís, a tu madridismo a kilómetro, nos dice Dani. 8 goles en 4 partidos, casi nos cuesta la Champions jugando por decreto y todavía no entendéis por qué se pita Casillas, se pregunta por aquí Pasión Blanca. Igual lo que hay que hacer es bajar el límite salarial del Real Madrid y Barcelona, nos dice Rubiño, para atajar un poco las diferencias. Y hay otro que nos dice que le encanta escuchar a David Albelda cómo entiende de fútbol y su coherencia, y que le dejemos hablar más. Amun Valencia.
La 1 y 1, 12 y 1 en Canarias, seguimos.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE, estar informado.
Grupo COPE, estamos viviendo nuestro mejor momento. Porque entre todos lo hemos hecho posible. Como grupo, hemos batido un récord histórico. Este año, por primera vez, hemos superado la barrera de los 5 millones de oyentes. Es la suma de la potencia de nuestros productos. COPE es la única cadena generalista que ha crecido este año. Con el mejor equipo de deportes de la radio y con los comunicadores más valorados para ser más líderes. Y renovando la mañana, apostando por un nuevo comunicador.
COPE, estar informado.
Cadena 100 bate su récord histórico con un morning que es referencia y líder en los targets más comerciales. Rock FM, la única radio de rock en España. ha marcado un hito desde su nacimiento, con el mejor perfil de todas las musicales.
Venimos para rockear. Somos Rock FM.
Megastar, nuestro producto más joven, ha tenido un lanzamiento espectacular, poniendo solo temazos.
Solo temazos. La nueva Megastar FM. Megastar.
Grupo COPE. Crecemos contigo.
Emoción.
Todo aquello ocurrió aquí, González. Todo aquello ocurrió aquí.
Me estás poniendo
aquí
la piel de gallina.
Ay, ay, ya que voy a llorar, Manolo.
Cercanía.
Cada día nos queremos más.
Sí, ¿no?
Eso ya es... Estoy emocionado ya.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y el mejor equipo del deporte está en COPE, en Tiempo de Juego.
¡Hola, hola!
Tomás Juan.
¡Hola, amigos!
Fernando Moriente.
Hola, Moro, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Poli Rincón.
¿Cómo estáis? Qué bien, qué alegría hoy.
Juanma Castaño.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, hola.
La información mola, ¿eh? La información en directo desde todos los estadios.
Míralo.
Sigue a tu equipo en Tiempo de Juego.
El de la cadena. ¡Cope!
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado. Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Antonito, ¿hablamos del Atleti?
Hola, Joseba, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal? Hablamos, hombre, hablamos, hombre, que ya va tocando, ¿no? Una y cuatro, está bien.
A ver, ¿cómo es eso de que le piten al Cholo en el...?
Pues yo tampoco lo entiendo, no. Yo, a mí tampoco me gustó el cambio, pero por eso no hay que pitar al tío que te ha dado vida de campeón, que te ha resucitado de las cloacas, donde estaba este equipo. Yo creo que hay que tener un poquito más de paciencia. Que está claro que el público es soberano para pitar, está claro, pero también tiene que saber qué derecho... qué ganas pitándole al tío que te ha dado todo, ¿no? Es como si, no sé, si un médico te salva la vida, te reanima de un infarto, te reanima y le ves la bata y no te gusta la bata que lleva. No le vas a decir al médico que es un soplagaita, le vas a dar las gracias por lo que ha hecho y te guste más o te guste menos cómo va vestido.
El ejemplo es tan gráfico que yo creo que no va ni a comentar.
No, te digo en serio, yo, más allá de eso, la gente es que, joder, en cuanto hay un momentito ahí de que no se sabe el equipo para dónde va, ya se pone nerviosa. Yo creo que hay motivos para pensar que el Cholo ha hecho un equipo que no depende de un 10 minutos, de un resultado, y de que no está en el alambre este equipo, que está muy entero y que sigue. Ayer, por ejemplo, hizo más ocasiones que nunca. ¿Qué pasa? Pues que no, tienes que acertar un poquito, tener un poquito más de lucidez arriba, de no regalar ni conceder las ocasiones que concedes, porque el primero es un churro, diga lo que diga algún compañero, es un churro, lo reconoció el propio jugador y los compañeros del jugador. El segundo es un penalti evitable, claro, pero evitable. Te quiero decir que encaja goles que no son forzados por la acción del rival, son porque tú lo concedes.
Es la primera vez que estoy de acuerdo con Antonio Ruiz en 20 temporadas. Yo no entiendo lo de los pitidos al Cholo, de verdad, que es el público puede hacer lo que quiera, pero a mí me parece que es un error, igual que los pitidos a Casillas. Y el Atlético jugó ayer uno de los mejores partidos en los que llevamos de competición. Le meten los que le ha jugado al Madrid en Supercopa y en la Liga, el de ayer seguramente el más divertido y el mejor. No entiendo esta falta de paciencia del público con el Cholo y con su equipo.
El Cholo ayer cenó en un restaurante a las afueras de Madrid y la verdad es que estaba un poco jodido, ¿eh? Estaba un poco jodido porque tampoco...
¿Porque estaba lejos del restaurante?
¿Cómo?
¿Porque estaba fuera, muy a las afueras?
No, le pillaba cerca de su casa, pero estaba jodido porque no entendía... Hombre, no entendía esos pitos. Pitos, por cierto, Antonio, yo no estuve en el partido y venía volando... ¿Fueron muchos, pocos o...?
Sonoros.
Se escucharon.
Sonoros.
Suficientes.
Yo no estoy de acuerdo.
No, pero además no fueron enmudecidos por el resto del estadio.
Sí, pero no estoy de acuerdo con que el público es soberano. El público
nada.
Todo esto produce soberano. El público será lo soberano que quieras, pero... Claro. Que es un error y es una cagada pitarle al Cholo Simeone.
Por favor.
Pero escucha que no han pitado al Cholo. O sea, no, lo que están diciendo es... No me fastidies, no me quitas a Griezmann, que es el que más creo en este momento.
No, pero Paco,
que estaba siendo muy peligroso.
Había metido a Juanma Castaño una encuesta a la salida del campo y la gente dice el Cholo se ha equivocado en el cambio y tal. O sea, bueno, la gente señala al Cholo, dice el Cholo nos ha hecho ganar mucho.
Tendrán derecho a tener su opinión.
Pues
es que a todos nos pareció que se había equivocado.
Si
en la televisión
no
a todos nos pareció que tenía que ser
equivocado. Yo siempre digo lo mismo, la gente puede decir lo que le da gana. Lo que estoy diciendo es que el Cholo estaba jodido. Claro, porque ayer escuchó esos pitos.
Pero vamos a ver, vamos bastante... a ver.
Y los pitos no eran al cambio, eran
es que
al
esos pitos a mí me parecen un tic poco edificante, ya. Viniendo de donde
pero,
viene
pero vamos
viniendo
a ver,
de donde
que
venimos.
No os hagáis gallardas, que la gente lo único que se mosqueó fue porque se iba Griezmann y claro. Punto. O sea, es que le estamos... Pero, que la gente no está poniendo no cuestión pites. El trabajo pero, del
Juanma,
¿cómo que no pite? ¿Y cómo lo hace?
Ya veremos, ¿eh? Juanma, ya veremos Juanma, cuando haya otro resultado.
Que la gente ya sabemos que estaban pitando porque se iba Griezmann. Pero al que pitaba era el que quitaba a Griezmann.
Sí, claro, no, verás.
Era
eso,
el Cholo.
No, claro.
Entonces, por Juanma, eso estaba el Juan, Cholo jodido.
Juanma, diría... cuando tú haces esa encuesta, ¿vale? La siguiente frase que tiene que decir cada uno de ellos es, oye, pero el Cholo puede cambiar lo que quiera y puede hacer lo que quiera porque es muy grande. Y no lo dice ninguno.
No, pues
¿eh?
No lo decía.
No, no pero vale, si la no siguiente pregunta ninguno, le dice, ¿quieres que el Cholo sea presidente vale, del gobierno? Dicen sí. Te dicen que sí.
Claro, vale,
pues
vale.
Si yo diría que... La Peña pidió el cambio, pero adorará a Simeone.
Claro, claro, que adora.
Cuando tú estás acostumbrado a comer caviar, comer mujol es bastante complicado, ¿no? Y yo creo que muchos aficionados del Atlético de Madrid todavía no se han dado cuenta de lo que ha sucedido en el Atlético de Madrid, ¿eh? O sea, lo de seguir arriba, arriba y ganando y partido a partido, no, eso va a ser complicado,
¿eh? Es que el Cholo, que se me entienda lo que voy a decir, les ha educado mal.
Claro,
porque
naturalmente.
Es que a la gente
nos
se piensa...
Acostumbrado. Ese es el problema.
Claro,
nada,
es que
nada,
a la gente se piensa no que el Atlético de Madrid va a pelear...
Va a ganarlo todo.
Todo. Todos los años bueno, lo, iba a estar en el o sea, mano a mano con
lo
el Madrid.
Que es verdad es que se ha ganado crédito para que se respeten las decisiones
pero
de,
que,
otra,
pero
de
que
otra
parece,
manera.
Pero que parece que se le ha faltado el respeto, pero si no, ya han sido unos pitos por un cambio,
respeto.
Por Dios.
Bueno, hombre, no,
no es que le falta respeto. Escucha, pero, ¿es sorprendente o no sorprendente?
Si lo sacas tú en la tele, Juanma, alguna trascendencia tendrá.
Sí, claro que la tiene, pero que desde luego que no me parece una reacción que hay, por la que haya que censurar a la afición del Atlético de Madrid.
No, si no se censura la afición. No se censura la afición. Pero extraño, lo que se dice... Lo que
Juanma, yo no censuro, yo digo que es injusto.
Yo sí,
lo
yo
que
sí
se dice, lo que, se, sí dice, lo que se dice es que no tiene relación todo lo que le ha dado este entrenador a este club con un momentito, una
no,
decisión
no.
Errónea, que yo también pienso que se ha equivocado
no,
en ese
no,
cambio,
no, no,
o es mi
no
opinión,
tiene,
pero no para reaccionar.
No, si, no solo no tiene relación, sino que todo lo que ha hecho el Cholo debería de haber evitado esto.
O sea, el Cholo claro. Acertaba hasta ahora en el 99,9 claro, de las veces.
Y uno le pitan.
Y, vale, y la pita una vez. El Calderón
ha pitado la primera vez que
el Calderón ha cantado... ole, 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 Cholo Simeone, el 99,9% sí, sí. De las veces. Sí, no
sí, y la
nada.
Primera vez que hace un cambio, le pica.
Claro, precisamente por ser la primera vez,
ese es el problema. Es que la segunda se atreverán a decir que sí, claro, este
no, se atreverán a tener opinión, que sería claro. Vergonzoso
no, lo
que tuvieran
por,
opinión.
Claro,
no, claro, no, claro, no, lo que es vergonzoso es que la opinión sea tan fluctuante. Es decir, que tenga opinión no es vergonzoso nada.
Lo que es vergonzoso es que todo lo que ha hecho el Cholo le haya durado un cuarto de hora.
Pero ¿cómo le va a quedar un cuarto de hora?
Pero que van a cantar Cholo Simeone mañana por la mañana.
Claro,
¿eh? Eso estoy, estoy de acuerdo con Paco. Siguen adorando, pero ese tic.
Si la pregunta no es esa.
A mí no me gusta.
Repito, cada uno puede hacer lo que quiera. Yo te pregunto, ¿te parece justo que le piten al Cholo porque se equivocara
sí.
El cambio de Griezmann?
Sí.
¿A ti te parece justo?
Sí,
me parece
justo. A mí sí, porque es la única forma que tiene la gente. Perdona, es la única forma que tiene la gente de demostrar que no le estaba gustando el cambio.
Pregúntalo de otra manera, Manolo. Si no es, yo que no sé si es justo o no es justo, es que no soy quien que lo reparte, pero si tú eres seguidor de la Atlético de Madrid. Sí. Y ayer Griezmann claramente te parece el mejor y el más peligroso, que nos estaba pareciendo a todos en la transmisión, ¿eh? No estoy hablando por mí. ¿Tú pitarías el cambio?
No, yo pensaría que...
Yo esperaría al final del partido.
Manolo es un hombre muy reflexivo, nunca ha dicho una palabra más alta que otra.
Yo así de entrada diría, fastidia, y a lo mejor pues hasta pito.
Igual que estamos sorprendidos porque le pitan a Casillas, que ha ganado 3 Champions en Madrid, 5 Ligas y 8 Copas. El Cholo me sorprende más que ha cogido a un equipo de la mierda,
bueno,
lo ha hecho campeón de liga.
Con la otra,
perdona,
Manolo.
No, perdona.
Sí, sí,
es que
razón, Manolo,
estoy hablando. Y si no te importa, me respeta como tú quieres que yo respete a los que le pitan al Cholo. El Cholo ha cogido a un equipo de la mierda, lo ha hecho campeón de liga, campeón de la Supercopa, campeón de la Copa del Rey, campeón de la Supercopa de España. Y porque el tío se haya equivocado un día, yo personalmente creo que no se merece que le piten.
Claro.
Tú estarás
además, entonces todavía no se sabía si se había equivocado.
Claro.
O no
tú
sabías
cómo lo había hacer lo que quieras, pero yo personalmente creo que un
claro.
Tío que lo ha hecho todo en este equipo no
es
se merece
así.
Que le piten porque se equivoque.
Y
el Manolo lo representa.
Claro.
Es así.
Es inevitable.
Y se merece el Cholo.
Donde hay 50
el siguiente día
tíos, es bueno, inevitable.
Es que yo creo que confundís pitar el cambio con
claro,
pitar al Cholo.
Claro,
sí, claro.
En el fútbol, si pitas un cambio, pitas al
Paco. Pero Paco, pitar el cambio no es remar a favor de tu equipo. Pitar el cambio cuando tienes un partido en el alambre.
Además, por aquí se empieza, ¿eh?
Hombre,
claro.
Por aquí empieza. Vamos a ver la temporada si el Atlético de Madrid no consigue lo que consiguió el año pasado, que es muy difícil.
Que es casi imposible.
Que hay que decirle a su afición que es muy difícil, casi imposible, a ver si lo entiende.
Pero bueno, pues ahora pensáis que esto es una pelea conyugal.
Yo
que
va a acabar.
No, pero han roto el primer plato.
Que no, me creo que estar en plena luna de miel. Vale, vale. Que no mola, que te quite la testa mejor.
Vale, yo estoy con David. Ya, quiero verlo.
Pero Paco, es un gesto que cuando el equipo está remando con un resultado en el alambre, es un gesto que no significa remar a favor de tu equipo, significa remar en contra, porque tú pitas en un momento dado el partido.
Fue muy poco.
Antoñito, nunca has tenido tantos contertulios.
Tanto apoyo. Ni no, tanto hombre, cariño.
Pero es que nunca he sido tan sensato.
No, lo que nunca ha sido bien interpretado. Nunca ha sido bien interpretado.
Mira, si ese cambio lo hace con 3-2, no pasa nada.
Aparte,
no pasa nada. Mira, yo estoy contigo. El Atleti ayer mereció ganar y jugó 20 veces mejor que el día de Eibar.
Y sin duda.
Que mereció empatar, por ejemplo, el Eibar.
Sí.
El día de Eibar, todo el mundo feliz. Ole, 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 Cholo Simeone. Sin problema. Si ayer haces ese cambio con 3-2, no pasa nada. Pero es que ahora la gente del Atleti quiere ganar. Ya,
pero
le ha acostumbrado el Cholo, precisamente.
Pero no puede estar.
Y no creo que nadie esté enfadado, nadie con el Cholo. Nadie.
Pero este entrenador no se ha merecido en este tiempo que tú estés apostado esperando el primer error para quitarle.
Fue una reacción natural. Eso, la gente, pero ¿cómo quitas a este tío, hombre? Pero por favor.
Vale, pero esa reacción es natural. Si el cambio lo hace un piernas. Si lo hace el Cholo, hay otra opción, que es el silencio o la expectación, o vamos a ver qué pasa. Público le saliera de forma natural el silbido, a mí yo reconozco que me extrañó.
Ejemplo,
y no me
¿A Guardiola nunca le han pitado un cambio en el Camp Nou?
No, yo no lo he oído.
Jamás.
Pero
tenía su crítica también.
Nunca, jamás.
Tampoco le ha encantado.
Iría al Camp Nou y haría un cambio con el Bayern y no le pitaría.
Tampoco le ha encantado como le cantan al Cholo todos los días.
No, o a Luis Enrique, le están cantando más a Luis Enrique que a Guardiola. Pero yo.
Bueno, pero a Guardiola sí que lo han querido presentar de presidente de la Generalitat, ya te lo advierto.
José Manuel Oliva, Sevilla, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, hola a todos.
¿Qué tal? Ese Sevilla que está de moda.
Lo mismo hay que ir buscando una alternativa al Atlético. Hay que ir buscándole ya una alternativa, Antoñito. ¿No?
Saruguitos del Sevilla, era lo que nos faltaba.
Vamos a lo vender.
No, de momento no vamos a entrar por ahí.
Hay que jugar
no,
los partidos.
No vamos a entrar por ahí, Juanma, todavía.
Partido a partido.
Estaría mal esa sección, cada semana un taruguito de.
Sí. ¿Eh?
Estaría mal. Taruguito, Germán.
Será por tarugos.
Olivero.
No te estás riendo la ganancia, Oliva.
Habría que llamarlo los tarugos de las 12.
He aprendido mucho en estas noches de domingo contigo, Antoñito. Sé ya el camino, para atacarles.
No te duermas, Oliva.
El camino es espinoso, hijo.
El camino es difícil.
No te duermas, Oliva.
Bueno, por lo demás, ¿qué tal todo, crack?
Todo bien, todo bien. Fenómeno, todo bien, fenómeno. Oliva, por Córdoba todo bien.
Tú que eres fético, bendecido.
Sí, de pequeño,
vamos,
sí.
Vamos.
Desde pequeñito, Tomás. Os vengo contando, hombres de poca fe, que el equipo que está montando el Sevilla con Unai Emery y con Monchi vuelva a ser un equipo de lo más agradable esta temporada. Y eso que la fórmula se ha vuelto a repetir, vender a los buenos, ir al mercado, comprar jugadores de un perfil más o menos medio, o jugadores que necesitan otra vez reivindicarse en el fútbol, y jugadores algunos que tienen un perfil bajo, y al final la fórmula vuelve a salir. Y el equipo de momento ha arrancado muy bien, un equipo muy fiable, muy rocoso en defensa, con pegada arriba, la que pone el colombiano Carlos Vaca. Este es un delantero, este es un crack, lleva ya 4 goles en 4 partidos, y luego hay un laboratorio que tiene este señor que se llama Unai Emery, y es que lo del balón parado es una locura en el Sevilla. Cada vez que hay una pelota lateral y una falta, es un medio penalti, porque ahí entran como fieras el propio Envía, que ha caído de pie en esta ciudad, Krychowiak, que es un fichaje, creo es el mejor fichaje este verano, y el equipo la verdad es que está ahora mismo como un tiro en este arranque.
Yo de todas formas no quiero, yo sé que me has jodido porque me has fastidiado el Córdoba, pero quiero decir que en este tipo de inicio de temporada hay que tener los pies en el suelo. El Sevilla juega 4 partidos, el más importante no lo ganó, y ha ganado 3,
Valencia,
que
sí,
tiene mucho mérito, pero que todavía hay que ver.
Hay un Sevilla-Atleti ahora, el sábado.
Hay un Sevilla-Atleti el sábado.
Atleti en el Calderón.
Correcto, hay un Sevilla.
Ahora tiene el miércoles la Real Sociedad en casa y el sábado el Calderón.
Entonces, hay que verlos todavía. Sí. Estamos empezando la liga. Emery es un pedazo de entrenador.
Partido, Manolo, dilo, que te está quedando.
Emery,
y a este no se le ha pitado, ¿eh?
Emery es un
a este no le hemos pitado nunca.
Bueno, si lo queríais,
nunca hemos dudado de él.
Al que solo Víctor Fernández defendió,
sí. Le recuerdo una vez.
Después de haber zumbado como un animal.
Recuerdo que dice, pero bueno, que el Sevilla que ha fichado a Manolo Emery. Por hacerle un paralelismo con Manolo Jiménez. O sea que ahora ya se ha montado el carro, ¿eh?
Y el mejor no juega.
el mejor no juega.
De Olofeu.
Ah, de Olofeu. Bueno, claro, es que este equipo que está jugando en este arranque le faltan... Bueno, el jueves jugó en Europa con 7 jugadores diferentes.
Y jugó bien.
Y le falta meter a de Olofeu en el tema. Está ahí Vanega. A ver qué queda todavía de Reyes para irlo metiendo. Enviá todavía no es titular. Y Gameiro anda lesionado. Vamos, este equipo no se va a sumar a los tres de arriba... Pero tengo la confianza absoluta de que es un equipo que va a pelear la cuarta plaza. La Champions
con Sevilla con garantías. Ha hecho un fondo de armario... Sí.
Exacto.
Muy bonito.
Después de 4 partidos parecen más favoritos para Champions. Digo para el cuarto. Sevilla y Valencia que el Atleti y Bilbao, fíjate.
Sí, sí, sí.
Pero el Atleti tiene trabajo con Europa.
Claro, es que el Atleti vamos a ver qué peaje le pasa a Champions este año.
Se le ha acumulado la faena al Atleti.
Es que la Champions, Paco, la Champions mata... Mira la Real el año pasado, la Champions mata, ¿eh?
¿Visteis cómo bajó la pelota aquella Reyes?
El jueves.
Joder, macho. Sí. Dios mío.
Es que Reyes tiene mucha calidad.
Pero, macho, pero es que aquello venía de...
Sí, desde que, y desde que lee los periódicos más todavía.
Si tuviera tanta cabeza como calidad, sería sensacional.
Oliva, un abrazo, ¿eh?
Cuidaros, ¿eh?
Igual Oliva, no faltes, ¿eh?
No te arrodilles, Oliva, nunca. No, nunca.
Hay que ir a por ellos, Andrillito, a por esos taruguitos, dale.
Aprieta con el inglés y no te metas en líos.
Adiós, Oliva. Juanma, mira qué regalito nos han dejado para ti.
Es mejor sentir que vencer, sentir es mejor.
Soy Manolo García, músico. Y quiero enviar un saludo cordial a los amigos que seguís el partido de las 12 o Tiempo de Juego. Estoy presentando un nuevo disco, un single titulado Es Mejor Sentir. Y nada, quiero enviar también un abrazo a Juanma Castaño y a Joseba. Salud para ellos, para todos y nada, un abrazo.
¿Qué te parece, tío? ¿Qué te parece?
Muchas gracias.
Eso para ellos.
Ha sido cosa de Jesús, ¿eh?
Eso para ellos que somos los demás.
Claro, hombre.
Claro.
Los titulares y luego la comparsa.
Vale, no, está bien.
Juanma calca a Manolo García.
Los gestos y la voz y todo.
Sí, cuando me pongo, sí lo hago. Yo recuerdo que me cuenta mucho Manolo un concierto que vio del último de la fila en León, que le gustó mucho. Porque
es el único que he visto en mi vida.
¿Pero el último de la fila o de todo en general?
No, el último que he visto en toda mi vida. Nada más que he visto ese. Y me gustó mucho. Fui a León porque había quedado con un amigo de Juanma que me consiguió 2 entradas. Sí. Y fui allí a León y estuve viendo. Me encantó.
¿Pero era Manolo García o David?
Vival.
Era Manolo García. Manolo García.
El último de la fila se llamaba.
Digo el imitador.
Que el regalo es de Jesús Bueno, ¿eh?
Pues muchas gracias, Suso. Yo sé que a Suso le gusta.
Se ha tirado 2 horas para montarlo, pero bueno.
Pues sí.
Es fácil eso, no es fácil.
Oye, os diré una cosa. Yo tengo un cuadro de Manolo García en mi casa. Pintado y dedicado para mí.
Mira.
Precioso.
Mira por dónde.
O sea, que el regalo te ha parecido una mierda.
¿Qué?
No. Un testimonio un poco más hilarante. El de Genaro Gattuso, que está entrenador en el OFI Creta. Y el carácter tiene pinta de que lo está manteniendo, ¿eh?
This team is my team. Io sono il conduttore della barca e non abbandono la barca. Perché è troppo facile a 37 anni prendere e andare via. Every day call me 5-6 president for change teams. No, mi stay here. C'è la mia famiglia, it's my family live here. I don't come here for holiday. And this guy no have respect with me, no have respect for Creta, no have respect for everybody. Fuck off. And me, put my hands, I give the hands for my players. And the same for the club. No pay me, no problem. I give many money in the bank, no problem. Stop. And the first day, president coming a Galarate, speak everything about this. Thank you.
Ala.
¿Y la pregunta cuál era?
¿Qué más da?
¿Qué le ha parecido el partido?
Yo lo que entiendo es que tiene mucha pasta en el banco y
la
que no
pregunta era por qué ha cambiado a Griezmann.
No le gustó el cambio, no le gustó el cambio.
Buenos días, Gattuso.
La pregunta como Juanma, buenos días.
15 minutos entre inglés, italiano y griego. Pide respeto a las críticas y dice, yo tengo pasta para pirarme, pero
no voy a andar en el barco. En mi equipo es muy fácil a los 37 años coger y irse a casa.
Fuck off.
Yo entiendo porque entiendo también a esta gente que habla así en el inglés y a los que hablan bien el inglés no les entiendo.
Claro. Este es otro tipo de inglés que es el que hablamos nosotros, Juan.
Claro, es que le entiendo perfectamente.
Ahora, es lo que le pega. O sea, Gattuso es lo que le pega. Si sale hablando como Valdano, pues la jodimos, ¿no? O sea, no pega.
Lo más bonito es cuando dice thank you. O sea, después de todo el pollo.
Ahí se desmorona.
Y el jefe de prensa de al lado flipando, claro.
No, sí, al parecer tiene 2 traductores.
Que le hicieron
uno
falta.
De griego y otro inglés, ¿no?
Eso no le hace falta ni uno, ¿eh?
Yo me acuerdo en el Mundial, ¿cuál fue? El de Alemania. De una de esas que estaba yo, que explicaba que el padre había sido minero, me parece, algo así. Este es un personaje, pero además se va excitando él solo.
Joder, sí, sí, sí. Es un tipo, hay que traerlo rápidamente.
A la Liga Española, sí, sí.
Al Levante.
Y aquí está Ángel García. Aquí está Angelito, que está... Lleva toda la tarde diciendo que va a haber un pollo en el tenis con el nombramiento de Gala León como la capitana del equipo español de Copa Davis.
Que hable.
No lo digo yo, Joseba. Si creéis que Gattuso está caliente, tendríais que ver cómo está el tenis español, que está ardiendo en todos sus ámbitos, especialmente en el de los jugadores. Repasamos brevemente la cronología. El jueves Charly Moya dijo que se iba en el país. Desde la federación le intentan convencer. Moya se reafirma. Gala León tiene la misión de buscar un capitán y se presentan dos opciones. Uno es jugador y suena Ferrero. O un entrenador contrastado y suenan Javier Piles o Galo Blanco. Luego lo del día de hoy ya es inexplicable. A las 2:30 de la tarde la federación hace una nota de prensa completamente innecesaria, haciendo público que le ofrece la renovación a Moya de nuevo. Charly, 6 horas después, nuevamente se reafirma y vuelve a decir que no. Y 4 minutos después, solo 4 minutos después, la federación dice, la Refet toma las riendas de la capitanía de la Copa Davis, la junta directiva aprueba la dirección deportiva ejercida por Gala León, lidere la capitanía. Contrastadísimo el currículum de Gala León, que ha sido entrenadora, con todos los respetos, de Silvia Soler y de Estrella Cabeza. A partir de ahí nosotros nos hemos puesto en contacto con varios jugadores que se han enterado de la noticia a través de la cadena COPE. Primero sorpresa y alguna carcajada, abro comillas. ¿En serio? ¿Cómo? Estoy flipando. ¿Va en serio o es broma, tío? Es que me da la risa. Luego incredulidad y vuelvo a abrir comillas. No me lo puedo creer, tío, es muy fuerte, me has dejado loco, no puedo entenderlo, me resulta muy raro. Confirmación de que ni siquiera la conocen, salvo los que estuvieron en Sao Paulo. Yo la conocí en Sao Paulo por primera vez, no la he visto en mi vida. El único que ha cruzado 2 palabras en su vida con ella soy yo. Y por último, para terminar, mucha indignación. Es lamentable, una tomadura de pelo a todos nosotros. Madre mía, se han vuelto locos. Quien la haya puesto y ella aceptándolo. Es que es lo más fuerte que he visto en mi vida. Y hasta ahí lo que se puede leer. Hay algún mensaje más. Y solo 2 apuntes más. El tenis es un deporte muy especial, en el que hay que tener muy en cuenta la opinión de los jugadores. Y si no, que se lo pregunten a Pedro Muñoz, el expresidente, que cuando hubo un caso similar con traer una Copa Davis, unas semifinales a Madrid, acabó él en la calle y los jugadores llevando la voz cantante. Y que la única forma de explicar esto es que quieren aplicar mano dura en la federación, que quieren aplicar la ley del deporte, que si yo te convoco, tú vienes. Pero yo no sé quién va a ganar una guerra entre Gala León y los tenistas.
¿Cuándo es la eliminatoria por la preferencia? ¿Entre un año?
El primer cruce es en julio.
De aquí a julio ponen a otro, hombre, seguro.
Yo...
Pero de los que has hablado tú, Angelito, que eres un fenómeno, ¿hay muchos de los borrados en Sao Paulo?
Sí, y de los que estuvieron también.
Pues vale,
y...
Claro, es que esto de que hay que tener en cuenta la opinión de los jugadores.
Claro.
Y si van, mejor claro. También, ¿verdad?
Claro, si van,
de todas formas, Angelito, perdóname esta pregunta y quiero que se me interprete bien. ¿La critican porque es mujer o porque no está preparada para el cargo?
Ahora me toca a mí. La pusieron en el cargo por ser mujer sin estar preparada para ello, y no lo digo yo, lo dicen que desde 2004 Gala León lleva 10 años fuera del tenis, alguna academia que tiene, repito, ha entrenado jugadoras de muy bajo perfil. Ella misma presume de no llevarse con los tenistas españoles, de no hablar con ellos, solo con los chicos, con las chicas. La pusieron por ser mujer y creo que la ponen de capitana también por ser mujer, o insisto, para ya instalar una mano dura, que se genere un nuevo cisco en el tenis español y ver quién gana esta guerra. Repito que yo creo que en una guerra abierta tiene mucho más poder. Sabéis todos los nombres, no hace falta decirlos, los tenistas españoles que, y podéis tirar por la elevación, los tenistas españoles que Gala León.
La pregunta que se me ocurre a mí, pero ¿y qué interés tiene en poner una mujer? Si no sabe.
Bueno, pues porque el tema de la igualdad está muy fuerte, que el presidente José Luis Cañola...
Igual es una persona afín a la federación, supongo.
El presidente José Luis, sí, concretamente afín a los nuevos cargos que han entrado en la federación.
Entonces no es cuestión de ser mujer o no, entonces es cuestión de enchufar a alguien que está ahí o que te ha hecho el favor que sea, pero no es por el hecho de ser mujer.
La federación,
me parece ridículo eso, ese argumento.
Tristemente la federación está un poco descabezada y desde aquí mandamos un abrazo a su presidente, a José Luis Cañola, que no está pasando un buen momento, y a partir de ahí creo que se están tomando decisiones, gente que no está preparada para tomarlas. Se le ha dado el poder absoluto a Gala León y Gala León no es una persona preparada para tomar
decisiones. ¿Y Leo
Messi
qué dice?
Ya, Angelito, pero si da igual a quién pongan.
¿Y Leo Messi qué dice?
Si es la decisión de los jugadores. Claro. Si son los jugadores los culpables.
Claro, el nuestro Leo Messi
que
dice.
Te voy a decir una cosa, Brotons. Todo esto ha pasado simple y llanamente, y es muy triste decirlo, pero es verdad, porque Rafa Nadal se ha lesionado. Rafa Nadal iba a ir a Brasil, con Rafa Nadal en Brasil se gana la eliminatoria, y Rafa Nadal se había comprometido con Carlos Moyá a estar el año que viene en las 2 eliminatorias, y España volvería a ser candidata absolutamente a todo. En el momento que Rafa Nadal se lesiona, lesiona, se baja en Brasil, y es cierto que ahora mismo la situación del tenis español es la que es. Yo, pero lo hemos dicho claramente, no justifico a muchos de los jugadores que han ido, no puedes estar como estaban Feliciano y Robledo jugando una Copa del Rey en Huelva, no puedes estar como estaba Verdasco pescando, que subió fotos a Twitter y inaugurando la Oktoberfest.
Ya, pero espérate, Ángel, que
no, oye, Carlos Moyá no ha ido a más de una eliminatoria de Copa Davis.
Bueno, Carlos Moyá, cuidado, ¿eh? Carlos Moyá.
No, pero ya has dicho que entendía a los jugadores.
Carlos Moyá, ya, pero lo digo porque, claro, el capitán ya dejó de ir a más de una eliminatoria.
Carlos Moyá dejó de ir a dos eliminatorias en las que estaba lesionado o salía de una lesión, y Carlos Moyá, después de ganar la Copa Davis en 2004, se sentía vacío, había conseguido ya su éxito, bueno, y es cierto que en 2005 no quiso volver a la Copa Davis. Pero no es lo mismo retirarte de la Copa Davis, lo que Carlos Moyá ganándola, que borrarte sin decir que te retiras. A mí me parece muy bien que tú digas
que hay unas declaraciones en los periódicos de Feliciano que dice que esto no se puede permitir. Y el primero que no va es él.
Claro.
Y yo no voy porque, claro, no puedo cambiar tierra por duro.
Sin que se me acuse de partidista, yo a los únicos que salvo de esto, Nadal, por supuesto, lesionado, y de los que no han querido ir estando bien, David Ferrer, está pasando una situación complicada, ha cambiado de entrenador, está en un plan físico brutal para intentar volver a ser el que fue, y Feliciano López, que la da absolutamente todo en la Davis.
Si Pau Gasol y Marc Gasol, que están ahí obligados por sus equipos a la NBA, no vienen con España, y encima critica que pongan a Orenga.
Claro,
estos han venido, han dado la cara y se han partido.
Se calla usted y se ha acabado.
No van y encima raja.
Los que opinan han ganado 5 copas de... Bueno, 4.
¿Pero qué tendrá que ver que hayan ganado 5? Es como con los otros, es como los del baloncesto. ¿Qué más da? Es decir, los del baloncesto han reconocido todo su error y que se han confiado y tal. Pero es que estos encima, Feliciano critica al tenis español.
Esta prensa es con la que se tiene que meter Florentino.
Oye, una pregunta, pero en el tenis o ciclismo, que está lo de Contador, ¿no tienen la obligación de ir cuando les llaman?
Se aplican la ley, sí.
La ley del deporte, a eso voy con la ley del deporte, que lo único que me
cuadra... Hasta Ribery tiene la obligación.
Una cosa, es tan sencillo como decir a un tenista, oye, estoy lesionado. A ver quién lo demuestra.
Ah, no, claro, si te dicen...
En el tenis tienes múltiples lesiones que son dificilísimas de identificar por un médico.
Pero si no es obligatoria la mili, vamos a ser serios. Si Contador dice, no quiero ir al Mundial,
pues no va.
Pues Mingue dirá, pues ¿para qué voy a montar pollo acudir a la letra de la ley del deporte?
Mingue fue listo.
Ya dijo que deciden los artistas.
Lo metió en la lista para que la gente no dijera que es gilipollas, que encima lo dejara fuera. Lo metió en la lista y luego pactó con Contador que no lo iba a llevar porque Contador no quiere ir.
Bueno, pactó.
No, que
aceptó que no iba.
Que ya no iba
está.
Pero
en el primer momento dijo que era innegociable.
Pero Contador puede decir, puede poner una excusa como puso, que yo además lo entendí muy bien del trazado y demás, pero es que estos fueron 8-9.
Y por cierto,
bueno, Contador fue al revés. Contador llegó a decir que es que prefería borrarse para que Alejandro Valverde y Pulito Rodríguez tuvieran un compañero más que les ayudara a ellos, porque considera que por el trazado
tiene toda la razón.
Pues hay un argumento.
Y tiene razón.
Claro, es un argumento de peso.
El que haya visto 2 mitos de ciclismo sabe que eso es así.
La clave la ha dado Paco González. Yo sé y me tengo que jugar un café. Gala León no va a ser la entrenadora de España en Rusia o en Dinamarca, donde se juegue ese
eliminatorio. Entonces el ridículo ya es.
Que eso es lo peor, porque encima te pueden hablar de un puesto interino como si esto fuese un quirófano donde tiene que haber un cirujano. Oye, señor, que aquí porque esté el puesto vacante unos meses tampoco pasa nada.
¿Y quién va a ser?
Pues no lo sé.
Cualquiera, pero si tenemos 50.000 tenistas
y hay entrenadores
que se han retirado, y entrenadores buenísimos.
Ferrero, Piles, Galo Blanco.
No, a ver, cualquiera. Si va Rafa Nadal, cualquiera.
Ricardo, para Paco González. ¿En qué ha cambiado el Real Madrid del derbi contra el Atlético al que vimos ayer contra el Deportivo en Riazor?
En el rival.
Pino para Manolo Lama. ¿Por qué gritas tanto cuando narras al Real Madrid?
Porque me obliga a Paco.
Andrés para Emilio. ¿Está prohibido hacer una crítica negativa a Zubizarreta?
Sí.
Carlos para David Albelda. Viendo que la compra del Valencia se complica para Peter Lin, ¿Cerberus sigue en la recámara o está retirada definitivamente la opción de Cerberus?
Pues ni idea, porque yo no soy...
¿Eso Cerberus que estudias los jueves, David, no te da para esto o qué?
Vamos, se hablan de unos millones que yo no tengo ni idea.
Ostras.
No.
Cris para Emilio, teniendo en cuenta...
Que yo ya contesto.
Ah, es verdad. Tienes dos.
¿Será? Bueno, si me renuevas, el contesto.
Es verdad, me habéis puesto dos para Emilio.
Bueno, va, dime.
Será para Juanma esta.
No, dímela.
No me des a mí la de Emilio, no.
Si te las escribiera, no pasa nada.
Juanma, no estás.
Dime,
para ti, Juanma.
Dime, Joseba.
Teniendo en cuenta lo bien que están jugando los canteranos, ¿crees que cuando pueda jugar Luis Suárez dejarán a Neymar en un segundo plano?
No. Van a jugar Luis Suárez, Neymar y Messi.
Emilio para Brotti. ¿Ves a este Barça acaba de lograr el triplete como hizo Guardiola en su primera temporada?
Eso es una pregunta sin de respuesta.
Moisés para Palomar. ¿De qué equipo eras de pequeño? ¿Has cambiado?
Yo nunca he sido pequeño.
Luis para Tomás. ¿Qué te parece que el Real Madrid meta 8 goles y su delantero titular no meta ni uno?
Que está ahí para eso precisamente.
Y el último...
Claro,
el último
para no molestar.
Oye, Miguel, ¿su saeta tiene un ratón?
Sí, es de la camada de Susanita. Sí, sí, de la misma camada. Muy
bien. Bueno, los mensajes ahora son todos casi monotemáticos de la sección de Arguitos, Antonito Ruiz. Son buenos, Antonito. Bueno, Antonito dice que el público soberano, la misma frase que critica a los que pitaron el cambio. Luego queréis que no nos riamos, nos dice Don Perfecto. Vamos a ver, vosotros queréis a vuestros hijos, les reñís cuando hacen algo que no os gusta, pues es lo mismo que ha ocurrido con Simeone, nos dice Galán.
Tal cual, mira, mejor ejemplo imposible.
El ejemplo del médico, la bata y Simeone, no hay palabras, aún no me he recuperado, nos dice por aquí Mar. El público es soberano porque es el responsable de que jugadores, prensa, radio estéis ahí. Si consideraron pitar es lícito, nos dice González Galán. Los pitos al Cholo por el cambio son la forma que tiene la gente de opinar, pero en el caso de Casillas se ve que no. Objetividad, nos dice Charlie. Antonito, entonces estarás de acuerdo en que tampoco se pita Casillas, ¿no? Nos dice por aquí José Ramón.
¿Están los mensajes buenos que has dicho que venían buenos?
El Atlético probó. Bueno, son preguntas.
Ah, vale.
El Atlético probó ayer su propia.
Foto tenemos que verlo.
No, realmente. Eso hay que hablarlo. Lama lo tiene claro.
El Atlético probó ayer su propia medicina, ser mejor que el rival.
Salguero,
en más ocasiones
Salguero,
y palmar.
Salguero, Antonito lo clavaría. Salguero,
hasta el Angelito, hasta el trastornadillo de Angelito lo hace.
El trastornadillo.
No, lo tengo aquí a mi lado, que lo quiero mucho.
Bueno, y después de estas bufonadas, nos dice David Albelda Fans, si Casillas juega igual que jugó Albelda cuando le ocurrió todo aquello, seguro que volverá a ser un grande, como el eterno capitán. Grande Albelda.
La 1 y 33, 12 y 33 en Canarias. Señores, que tengáis una buena semana.
Aclavaste el ama, con el tema ese.
Yo se va.
No, si no te importa, respeta esto, ¿eh?
Felicidades, hombre, va a decir.
Mira, Emilio, mira cómo es. Joseba,
dime, Juanma.
Enhorabuena por el programa.
¿Sabes lo que me ha pasado hoy en la carrera, Juanma?
¿Qué ha pasado? Sí.
Estaba en el kilómetro 8 y medio, quedaba uno
el
y
muro,
medio.
El muro,
uno
el muro.
Uno y medio para llegar, que era además todo cuesta arriba.
El muro.
Y me viene un tío, corredor, y me dice, ¡Joseba! Digo, ostras, con lo que me queda a mí.
¡Eres un crack, tío! Ay, pero déjame decirte una cosa yo. Sí, dímela rápido, tío, que tengo que llegar. ¡Enhorabuena por el programa!
¡Adiós!
¡Hasta luego!
Nos queda por repasar dos partidos de los que se han jugado y buena remontada del Villarreal ante el Rayo. Los de Marcelino han superado un 0-2 para ganar 4-2 al Rayo, así que felicidad en Villarreal, ¿verdad, Juan? Igual, muy buenas.
Sí, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas, sí. Mucha felicidad en el campo de deportes del Madrigal esta tarde. Un partido espectacular, ¿eh? Muy divertido, muy intenso, con muchísimas ocasiones. El Rayo fue mucho mejor que el Villarreal en la primera parte. El Villarreal noqueado prácticamente en esa primera mitad. 0-2 se pusieron los hombres de Paco Gémez, pero reaccionó y muy bien el equipo de Marcelino en una segunda parte enorme, como ha dicho el técnico del Villarreal en sala de prensa, con 4 goles, uno de Espinosa, Musacchio y 2 de Vieto. De esta forma se mete el Villarreal en la zona alta de la tabla con 7 puntos y peor se queda el Rayo en la zona baja con tan solo 2.
Hasta mañana, Juan, gracias.
Un abrazo.
Y primera victoria de la Almería esta temporada en Anoeta ante una Real que tiene 2 caras y cuando muestra la mala desespera. Que sí, Mauri, Gabón, muy buenas.
Gabón, Joseba, efectivamente, la Real sigue siendo un equipo que ataca los nervios a la afición. Qué decirte de los partidos entre Madrid, Celta y el de hoy, pues que podía haber pasado cualquier cosa. La Real tenía que haberse ido al descanso con ventaja clara, se fue en desventaja, gol de la Bella, increíble. En la segunda mitad nada más comenzar, encaja un gol de córner, ahí se viene totalmente abajo el equipo de Arrasate. Al final, cuando parecía que estaba todo perdido, pues expulsión de Almería, gol del Choricastro, el poste de Pardo, en fin, Joseba, una auténtica locura los partidos que juega la Real Sociedad, pero lo más importante sigue siendo la gran irregularidad, un equipo pues que de momento pues no sabe a qué juega, no tiene continuidad y así es muy difícil salir para arriba. Ojo a la semana que tenemos, Joseba, porque la sabrás mejor que yo, el miércoles Sevilla y el domingo el Valencia, que son 2 equipos de armas tomar. Y por último, Joseba, Sorionak, y una cosa te la digo, pues si no lo sabías, que cumples años el día de San Mauricio.
Ah, pues mira, no lo sabía, ya lo sé. Gracias, Mauri, Caricasco, hasta mañana, un abrazo. Por cierto, hoy cumple años también Ronaldo, el gordito, somos del mismo día. Sí.
¿El día que naciste, qué partido se jugó?
Yo creía que era un Real Sociedad Castellón, pero me has dicho tú que no, que fue un Real Sociedad
Pontevedra.
Pontevedra. Nací a las 2:30 y toda mi familia, pero mi madre se fueron todos a Tocha a ver el partido. Y mañana, para cerrar la jornada número 4, Alfonso Pérez, el Getafe, Valencia, Gema, Pedro León, no va a jugar para evitar posibles sanciones de la Liga, pero está convocado.
Sí, el viernes lo contamos. Ese mismo viernes en el club le dijeron a Pedro León que no iba a jugar para no arriesgarse a esa amenaza que le ha dado la Liga al Getafe de incurrir en alineación indebida. Ayer se lo volvieron a repetir al jugador que no iba a jugar mañana, pero pero hoy, fíjate qué sorpresa, ha entrado en la lista de convocados. Sorpresa relativa, porque si hablamos de esa lista de Cosmin Contra, ha convocado a todos los que tiene disponibles, a excepción de Medi Larsen por sanción, a Jona le ha dejado fuera por decisión técnica y Michel Herrero no puede jugar por la cláusula del miedo. Por cierto, lo de Jona, ¿te acuerdas que Ángel Torres te dijo que si Codina se quedaba en el Getafe iba a ser de cuarto portero?
Sí.
Pues mañana está de segundo. Bueno, lo dicho, sobre la mesa el comunicado de la AFE ayer, reiterando que no va a incumplir el Getafe ninguna norma y que tiene base legal para que Pedro León pueda jugar con el club azulón, y hoy comunicado de la Liga diciendo lo mismo que dijo el pasado día 18, que Pedro León no puede jugar y como el Getafe le ponga, incurre en la alineación indebida. Lo recalcamos, que no va a jugar Pedro León mañana porque el Getafe... No, vamos a decir que tiene miedo a la Liga, pero no quiere arriesgarse a ese posible castigo. Y por parte del Valencia me lo ha chivado todo Hugo Ballester, o sea que es información buena, buena. Nuno va a poner mañana el mismo 11 que empató con el Sevilla y que ganó al Español. Se han quedado fuera de la lista por lesión Negredo, por sanción de Paul. Y le ha preguntado al club, al Valencia, si tenían una postura con respecto al caso Pedro León. Imagínate que mañana juega y el Valencia denuncia. Bueno, ha dicho el Valencia que hasta que no se dé el caso, el Valencia Club de Fútbol no tiene ninguna postura en torno a Pedro León.
Gracias, Gema. Eso será mañana. Estaremos atentos a lo que pase en el Alfonso Pérez de Getafe.
No cuela.
Y para terminar con el fútbol, hola, Fernando Evangelio. ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Joseba.
Ha sido muy muchas gracias. Ha sido muy interesante la jornada a nivel europeo, ¿verdad?
Sí, señor. Ha habido, pues como aquí, oleadas, remontadas y ha habido un montón de cosas. Aparte del City 1-Chelsea 1, del que ya habéis hablado con Diego Costa ahí en la tertulia, ha sido impresionante lo que le ha pasado, impresionante para mal para ellos, claro. Lo que le ha pasado al Manchester United, que en 20 minutos ha pasado de ir ganando 1-3 en la segunda parte al Leicester City a perder por 5-3. Había marcado un golazo Di María, otro gol de tacón, otro golazo de tacón Ander Herrera, y el Manchester United, que es tan impresionante arriba como flojo atrás, se le ha escapado el partido. Sabes que ayer el Liverpool perdió, que el Arsenal ganó 0-3 en campo de la Aston Villa, que en Italia ayer la Juve le ganó 0-1 al Milan, hoy la Roma le ha ganado 2-0 al Cagliari. Una de las imágenes del fin de semana es la de Florenzi celebrando el gol con su abuela en la grada, y después le han sacado una tarjeta amarilla al pobre hombre. En Francia, Paris Saint-Germain 1, Lyon 1, el Paris Saint-Germain es rival del próximo rival del Barça en la Champions, y en Oporto teníamos el derbi de la ciudad esta noche. Después de 6 años, Oporto Boavista ha empezado una hora tarde por la lluvia y han expulsado a Maicon del Oporto a los 23 minutos de juego, así que han empatado a 0, Oporto 0, Boavista 0.
Pues todo eso y mucho más, como siempre, como todos los lunes a las 8 de la tarde en cope.es en This is Football. Ahí te escucharemos. Gracias, Evangelio, hasta mañana.
Gracias, Joseba, hasta mañana.
Cambio de tercio.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.